En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche.
¿Qué tal? Muy buenas noches a todos. Bienvenidos al partidazo de este viernes 30 de agosto, o lo que es lo mismo, bienvenidos al cierre del mercado de fichajes de verano. Lo primero que vamos a hacer es irnos a la calle Torrelaguna 60, donde está montando guardia Javi Gómez. Hola Javi, que se cuece en la sede de la Liga, 29 minutos del cierre, muy buenas.
¿Qué tal, Santi Duque? Buenas noches. Como tú dices, desde esta calle Torrelaguna 60, donde tiene la base de operaciones la Liga de Fútbol Profesional, y donde te digo la verdad, han pasado muy poquitas cosas hoy. Todo el mundo recordará otro cierre de mercado de fichajes con bombazos. Incluso el año pasado estuvimos esperando hasta última hora ese de Mariano por el Sevilla. Otros con más relumbrón, como Rivaldo al Barça, Ronaldo, Ramos o Bale al Madrid, que se dieron el último día. El triángulo de hace unos años amoroso que formaron Saúl, Griezmann y Luke de Jong, pero poco movimiento, muchos periodistas trabajando, la Liga que siempre nos trata genial, hay que contar también el trinquecito que nos han puesto, una cena espectacular, pero ya te digo, movimientos poquitos, y está claro que el fair play financiero de la Liga va ahogando a los clubes, y que o hacen las operaciones antes o no dejan nada para el último momento.
Bueno, vamos a ver qué nos dejan estos 28 minutos que quedan para el cierre, así que nosotros lo que vamos a hacer es, para que todo el mundo conozca en qué andan sus equipos, nos vamos de viaje por España con los 20 equipos de Primera División. Y empezamos por la capital de España, con el actual campeón de Liga. ¿Qué le queda por hacer, si es que le queda algo? ¿Cuál es el balance del mercado del Real Madrid, Miguel Ángel Díaz?
Nada, no hay nada previsto. Al final Ceballos se queda en el Real Madrid. El Betis no puso esos 15 millones de euros que pedía el club blanco, por lo tanto, fichajes de esta temporada: Mbappé, Endrick y Vallejo han salido, Nacho, Kroos, José Lu y Kepa.
De Madrid hasta Barcelona para conocer de la mano de Elena Condi si al Barça le queda algo por hacer en estos 27 minutos, Elena.
Tampoco nada. Esta mañana Hansi Flick ya ha dado el mercado por cerrado. Eric García se queda. Flick ha frenado su salida al Girona. Al mediocentro en lugar de Marc Bernal. De hecho, Deco ni tan siquiera está en la ciudad, está en Oporto. El fichaje que ha hecho es el fichaje estrella Dani Olmo, el único, 50+10. Y de salidas, tres traspasos: Marc Guiu, Julián Araujo, Mika Faye, Gundogan se ha ido libre al City, cedidos Vitor Roque, Lenglet y Alex Valle, y Oriol Romeu al Girona.
Vamos a conocer ahora la actualidad del mercado del Atlético de Madrid, por si hay algún deber en las entradas o en las salidas que le queda al equipo rojiblanco, Javi.
En las salidas había dos posibles, de última hora y de último día. La de Lemar, que era casi imposible, pero lo intentaban desde las oficinas del Metropolitano. No se ha hecho, y tampoco la de Javi Galán. Estaba más o menos encaminada con el Getafe al principio. Luego pasó el turno por los equipos turcos, que parecía que se iban a llevar al lateral del Atlético de Madrid. Pero finalmente ninguna de las dos salidas se ha dado. Y se hablaba también en las últimas horas de un mediocentro low cost que pudiera necesitar el Cholo Simeone. Como Benacer, el mediocentro del Milan, pero no se ha hecho nada, así que, como decía el Cholo esta tarde, salvo milagro, está el mercado cerrado.
Nos marchamos hasta Sevilla, primero por la casa del Betis. ¿Qué le queda, qué le falta, qué le sobra al conjunto verdiblanco, Isaac Escalera?
Pues estamos a poco más de 25 minutos para que se cierre el mercado y las oficinas del Benito Villamarín echan humo, porque están intentando cerrar el fichaje de Lo Celso, la vuelta de Lo Celso al Real Betis Balompié tras vender a Nabil Fekir al Al Jazeera de Emiratos Árabes por unos 5 millones de euros. A esta hora están intercambiando los documentos con el Tottenham y por ahora no es oficial el fichaje de Giovanni Lo Celso, pero de un momento a otro se tiene que hacer porque el Betis está contrarreloj.
Y en el otro lado de la ciudad, ¿en qué anda ahora mismo metido el Sevilla, Víctor Fernández?
Pues realmente, Santi, en nada, porque la oferta por Badé que surgió en las últimas horas de la Roma no ha apretado al final la Roma y no daban el dinero que quería el Sevilla. Eso se ha quedado estancado, ha sido más ruido mediático. Y están con el asunto de Ocampos, pero Ocampos lo quiere el Rayados de México, ya tiene un acuerdo con el jugador que le duplica la ficha, le está ofreciendo muchísimo dinero, pero en principio el Sevilla dice que no acepta la oferta del Rayado. Pero este asunto tiene trampa porque en México se cierra el mercado a mitad de septiembre y es posible que el Sevilla concrete la salida de Ocampos en los próximos días. Y para eso tiene ya marcado algunos jugadores libres, Víctor Horta, como es el caso de Memphis Depay, por si eso ocurre en los próximos días, pero en el día de hoy no va a ocurrir nada.
De Sevilla hasta Valencia, ¿hay alguna actividad en el conjunto de Mestalla, Iván Herraiz?
Pues ahora mismo no, porque esta mañana ha hecho oficial el fichaje del centrocampista Enzo Barrenechea. También ha despedido a Castillejo, sí, despedido con su carta de despido correspondiente tras no haber llegado a un acuerdo de rescisión, y Baraja no quería ni verlo en Paterna. Y por la noche, hace una hora, se ha hecho oficial el fichaje de Germán Valera. Para completar la plantilla, llega libre tras rescindir con el Atlético de Madrid y firma 4 años. A esta hora el Valencia ya da el mercado por cerrado.
Vamos al norte para conocer si a la Real Sociedad le queda algo por hacer en estos 23 minutos. Marco Antonio Sander.
Queda. Bueno, un poco antes de las 11 de la noche, oficial Orri Óscarsson, delantero islandés del Copenhague, 20 kilos, 3 en variables, firma 6 temporadas, está a punto de llegar al aeropuerto de Vitoria en jet privado. Pendientes en la sede de la Liga porque estamos fijándonos en Nayet Agüer, central zurdo del West Ham, internacional marroquí, acuerdo de cesión hasta final de temporada, sin opción de compra. Ahora mismo enviando documentos y ya fichaje ya conocidos, Javi López Alavés, Sergio Gómez City y Lucas Sucic Leipzig. Salidas destacadas, Merino al Arsenal, Lenormand al Atlético, Carlos Fernández hoy cedido al Cádiz y Robert Navarro vendido al Mallorca.
De San Sebastián a Bilbao, ¿algo por hacer en el Athletic Club, José Ángel Peña?
Hola, buenas noches, Santi. No, el último movimiento se ha producido esta tarde, ha sido la cesión de Aduares al Zaragoza en un mercado bastante activo e inusualmente activo para los rojiblancos, con 6 incorporaciones, 3 fichajes o cesiones, las de Yaló, Gorosabel y Núñez, el regreso tras cesión de Martón y Serrano y el ascenso del filial de Adama Boiro. Hasta 11 salidas se han producido con las cesiones de Eguiluz, Rincón, Vencedor y Aduares y la finalización de contrato o rescisión de contrato de otros hombres como Dani García, Villalibre y Manol Nolascuay, Morcillo, Munain y Raúl García.
Volvemos a la costa mediterránea para interesarnos por lo que está haciendo el Villarreal, que ha estado muy activo en estas últimas horas de mercado. Juan Igual.
Sí, Sandy, en las últimas horas el Villarreal está intentando cerrar un central zurdo. Además, hoy se ha confirmado la llegada de Juan Bernal, lateral izquierdo valenciano, llega cedido del PSG una temporada. Y además se marcha Arnau Danjuma, cedido al Girona con opción de compra.
Subimos por la AP7 hasta Girona para conocer el nuevo equipo de la Liga de Campeones, el conjunto Gironi. ¿Qué es lo que tiene pendiente todavía, Albert Díez?
Bueno, ¿qué tal, Santi? Buenas noches. Buenas noches. No tiene pendiente nada el Girona. En la jornada de hoy viernes, como bien te apuntaba Juan Igual, ha cerrado la incorporación, la última, la de Danjuma, el extremo neerlandés del conjunto de Castellón, que llega cedido hasta final de temporada. Ha confirmado una salida, te dará más detalles Jordi Jiménez, Valeri al Mallorca, con lo cual hay que sumar 8 bajas, 11 fichajes. Ha comprado el Girona por 45 millones de euros, ha vendido por unos 55.
Nos cruzamos España entera de este a oeste para visitar Vigo. ¿Qué hace el Celta a esta hora de la noche? ¿Le queda algo pendiente a Álvaro Lorenzo?
Nada, Santi, día muy tranquilo por casa Celta. Se buscaba dar salida a jugadores como Cervi, Allende o Luca de la Torre, pero no había necesidad ni por el límite salarial ni por número de fichas, con lo cual finalmente no han salido. Tampoco ha habido más llegadas. La última, la de Marcos Alonso, se complementa con las de Borja Iglesias y Lais Moribe. Eso sí, un verano de muchas salidas en el Celta. Doctor Manu Sánchez y la más llamativa, la de Stellan Larsen, que se marchó a los Wolves de la Premier.
Nos vamos a Pamplona porque Osasuna también ha estado muy activo en estos últimos días del mercado, Alberto Sanz. Ahora mismo los rojillos con todos los deberes hechos. Esta mañana han presentado a Boyomo. Han llegado junto a él también Bretones y Brian Zaragoza. Y la única salida, la del capitán David García. Están trabajando en los despachos de Somos hasta hora de la noche. ¿Qué hay del Mallorca en estos 21 minutos que quedan? Jordi Jiménez.
Hola Santi, los deberes hechos porque del Mallorca ahora mismo, lo que ya ha avanzado COPE hace bastante rato, Chiquinho, jugador cedido por el Wolverhampton. Francisco Jorge Tavares es un extremo portugués de 24 años, cedido por los Wolves de compra del Mallorca, y ha hecho también oficial hace un ratín, y como comentaba Albert Díez, la cesión también por parte del Girona de Valeri. Así que al final el Mallorca ha hecho 6 fichajes, muchos de coste cero. Tan solo ha invertido en el fichaje de Mojica de 1,5 millones de euros. El resto ha sido traspasos por valor de unos 14 millones de euros, principalmente Rajkovic y Gio.
Vamos de vuelta a la capital de España, en la avenida de la Albufera, pendiente de los movimientos en el Rayo Vallecano. Está Lucas Calvo, cuéntanos, Lucas.
Hola Santi, a esta hora la salida de RDT está complicada. Bebé ya se ha desvinculado oficialmente del Rayo tras rescindir su contrato, y seguimos pendientes de si Johnny Montiel se va al Tenerife o no.
Vamos ahora hasta Vitoria para conocer si al Alavés le queda algo por hacer en estos apenas 19 minutos. Adrián Lacuesta.
Día tranquilo en las oficinas del Alavés. Ya hicieron el trabajo durante todo el plazo de mercado. Hasta 10 incorporaciones del equipo de Luis García Plaza, y a falta de estos minutos para el cierre no se espera ninguna nueva incorporación.
Trabajo también ha tenido mucho el Getafe en el mercado de verano, pero aún le queda algo pendiente a esta hora de la noche, Gemma Santos.
Nada, Santi, plantilla cerrada. Dicho por el propio presidente eso de las 11 de esta noche, contestando a los aficionados que le estaban esperando a la puerta del Coliseo. Me han dicho textualmente Ángel Torres: para traer bultos y gastarnos el dinero no merece la pena. Así que apúntate el último fichaje, el de ayer, Álvaro Rodríguez, cedido por el Real Madrid, y también, pese a tener ese ofertón de Arabia sobre la mesa, al final Gené se queda.
Estamos acabando, pero tenemos que irnos hasta Las Palmas para conocer la actividad del equipo canario en este último día de mercado, Juanfran Cruz.
Que ha sido muchísima. ¿Qué tal? Buenas noches, Santi. Llegó un acuerdo con Fabio Silva, delantero seguido por el Wolverhampton hasta el final de temporada. Y también el caso de Darío Esugo, el jugador del Sporting de Lisboa, que firma también hasta el final de temporada. Fíjate que en los últimos minutos se ha llegado a un acuerdo con Soricaba para que se marche seguido al Elche. Basinga se va seguido al Club Deportivo Mirandés. Y ojo, porque no se descarta a esta hora, en los últimos minutos, Santi, algún tipo de posibilidad de otra sesión por parte de la Unión Deportiva. Por cierto, Álvaro Valles está inscrito con el dorsal 25 con la Unión Deportiva para esta temporada.
Pues veremos si queda toda la temporada, como amenazó su presidente en la grada. Visitamos ahora Barcelona de vuelta para conocer la actualidad del Español a 17 y medio del cierre, Juan Arias.
Pues sobre las 7 y media de la tarde el Español daba por cerrada la plantilla, así que el portero Joan García, que de alguna forma era el jugador más importante en esta última hora del mercado de verano y que tenía un acuerdo con el Arsenal, se queda porque el club blanquiazul se ha remitido permanentemente a los 30 millones de euros de su cláusula de rescisión que el conjunto de los Gunners no han querido pagar. Por tanto, el club perico cierra el mercado con 8 fichajes.
Penúltima parada en Valladolid. ¿Hay algo todavía por hacer en Pucela, Juan Carlos Amón?
No hay nada por hacer. No tiene que estar siendo para nada una concentración plácida la de Pezzolano y su equipo en Barcelona, porque vas a tener que comenzar la temporada, o va a tener que terminar por lo menos hasta diciembre, sin laterales izquierdos. Se suele tener 2 jugadores por puestos. Pues bien, el Real Valladolid en esa posición no tiene ni uno solo. Hasta última hora se ha estado trabajando para la llegada del belga de Smet a nuestra ciudad, pero el fair play financiero no lo permite. La Liga no ha autorizado la transacción. Se cierra un mercado con 5 llegadas, 4 cesiones y un traspaso, y salidas importantes como las de Monchu y Pozo. Se trabaja también en la posibilidad de saber si el Hajduk Split en Croacia se hace con los servicios de Vuk.
Y en el Leganés, lo que les puedo contar hasta ahora de la noche es que el equipo pepinero está cerrando la última incorporación del mercado. Se trata de un atacante, el Lega, que hoy ha dado salida a Javier Avilés y que ha anunciado, como contábamos ayer, el fichaje de Nastasic. 10 fichajes por parte del Leganés, 10 fichajes más los jugadores que fueron 4 que la pasada temporada ejerció el Leganés su cláusula de compra obligatoria, así que un montón de novedades en uno de los reyes del verano, a pesar de tener un presupuesto muy escaso. Todo esto, señoras y señores, en la ronda del mercado a 16 minutos del cierre. Y además seguimos contando los titulares, las principales noticias que nos ha dejado el día, porque estamos a las puertas de que mañana arranque la cuarta jornada, una jornada que solo va a durar dos días porque venimos de jornada intersemanal y porque el lunes llega el primer parón de la temporada por fechas de selecciones. Mañana dos partidos destacan sobre el resto, a las 5 Barcelona-Valladolid, con Hansi Flick pudiendo contar ya con Eric García, y a las 7 Athletic de Bilbao-Atlético de Madrid mañana. Además, a las 7 y cuarto Español-Rayo Vallecano, a las 9 y media Valencia-Villarreal y Leganés-Mallorca. En segunda división hoy ha empezado la tercera jornada con el Huesca firmando un 9 de 9 tras imponerse por 1-3 al Granada. También en segunda división se ha disputado hoy otro partido con la victoria del Racing de Santander, que ha ganado en casa del Oviedo por 1-3. Además, Luis de la Fuente ha ofrecido la primera lista de la selección española tras la victoria en la Eurocopa. Son partidos valederos para la Nations League el jueves ante Serbia en Belgrado y el domingo ante Suiza en Ginebra. Mingueza y Pepelu son las dos grandes novedades en la convocatoria de Luis de la Fuente. Y tras el sorteo de la Champions, hoy ha sido el turno de la Europa League para Athletic de Bilbao y Real Sociedad. Los leones se medirán a rivales como la Roma, el Besiktas o el Fenerbahce, mientras que los Churi Urdin se enfrentarán a Ajax, Lazio y Anderlecht, entre otros. Y en la Conference League, el Betis también conoce a sus rivales, se verá las caras, destacando, por ejemplo, a Copenhague, Helsinki o Legia de Varsovia. Fuera del fútbol, en ciclismo, victoria para el canadiense Michael Woods, que se ha impuesto en la línea de meta de la 13ª etapa en Ancares, el día en que Primo Roglic ha dado un golpe de autoridad metiendo tiempo a todos sus rivales y quedándose ya a 1.21 del líder O'Connor. Mas se mantiene tercero a 3.01 del Mayor Rojo, Landa es quinto a 3.20 y Carlos Rodríguez sexto a 4.12. En el US Open de tenis, tras el descalabro de Carlos Alcaraz anoche, de madrugada, buenas noticias en el cuadro femenino con la victoria de Paula Badosa ante la rumana Rus y alcanzando los octavos de final en Fórmula 1, primeros entrenamientos del Gran Premio de Italia en el circuito de Monza. Hamilton ha sido el más rápido con Sainz tercero y Alonso noveno en los segundos entrenamientos libres. En motociclismo ya está en marcha el fin de semana del Gran Premio de Aragón con dominio de Mar Márquez y Bagnaia sexto. Y en los Juegos Olímpicos, en los Juegos Paralímpicos de París, creo que está Luis Murilla con la gran protagonista de la delegación española en esta segunda jornada. Hola Luis, ¿qué tal? Buenas noches.
Sí, Santi. Buenas noches, ¿qué tal? Estamos aquí a las puertas de la Villa Paralímpica y con la gran protagonista del día, a la que le vamos a robar un minuto antes de que se vaya a descansar, que se lo ha ganado con creces. Estoy aquí con Tassi Dimitriv, después de ganar el primer oro para España en estos Juegos Paralímpicos. Ella sonríe, no sé si todavía es consciente de lo que ha hecho, pero ha ganado a lo grande en esos 100 metros braza aquí en París. Hola, Tassi, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal?
¿Sabes lo que has hecho? ¿Sabes lo que has conseguido hoy? ¿Eres consciente?
Todavía no, yo creo que ya cuando me siente y me calme seré más consciente.
¿Estás todavía nerviosa o eso ya te lo has quitado encima?
Bueno, un poquillo todavía, pero ya cuando acaba la prueba me relajo un poco.
Oye, ¿es verdad que has llorado, pero antes justo de tirarte al agua?
Sí, antes en cámara llamada, antes de salir.
¿Y eso por qué?
Porque cuando lloro me relajo bastante.
O sea que primero lloras y luego te tiras y eres una bestia con todas las rivales, ¿no?
Sí, supongo.
Bueno, oye, escúchame, solo una cosa. Vienes de una familia migrante que tuvo que venir aquí a España, desde Ucrania, a Almería, cuando tú eras chiquitita. ¿Sabes ya qué supone esto para la familia Dimitriv? ¿Qué es para la familia que tú hayas ganado esta medalla?
Pues están muy contentos y muy orgullosos y al final yo creo que han pasado momentos muy difíciles y yo creo que están muy felices.
¿Ya te han dicho cómo lo vais a celebrar?
No, todavía.
¿Y cómo te gustaría celebrarlo?
Pues yo creo que en familia, con mis padres y no nada muy grande, se llama pequeño tú.
Humilde, ¿no? Como sí. Sois vosotros.
Claro que sí.
Oye, solo una cosa más, ¿te has hecho amiga de la reina?
Bueno, sí, supongo.
¿Qué te ha dicho de lo que se pueda contar?
Pues que está muy orgullosa, muy contenta y a darlo todo en las siguientes pruebas.
Tassi, que vaya muy bien en el resto de pruebas que tienes, ¿eh? Que te vamos a estar marcando aquí, vamos a ser muy pesados los periodistas.
Gracias.
Muchas gracias. Bueno, Santi, esa es Tassi Dimitriv, la gran protagonista del día de hoy en los Juegos Paralímpicos, ha ganado la medalla de oro en un gran día para España. Hemos ganado 4 medallas, recuerdo, además de este oro, los bronces en salto de longitud de Joan Munar y de Alba García y el bronce también de Alfonso Cabello en el velódromo en el kilómetro contrarreloj. Ya tenemos 7 metales, un oro y 6 medallas de bronce.
Gracias, Muri, qué grande esa conexión con la gran protagonista de hoy en la jornada de los Juegos Paralímpicos de París, con la primera medalla de oro. Ya van, efectivamente, como dice Muri, 7. Abrimos el territorio de tertulia a 11 minutos de que finalice el mercado. El Leganés está haciendo guiños a sus seguidores en Twitter, ya saben cómo se lleva esto ahora en las redes sociales, y los community managers de cada equipo. Estará a punto de anunciar el último fichaje de su mercado, será el fichaje número 11, y estamos pendientes de lo que nos cuente Javi, y por supuesto también el agradecimiento a todos los compañeros que han estado hoy atentos a esta hora de la noche a contarles a ustedes lo que faltaba, lo que quedaba o ya lo que había sido este mercado de fichajes. Ya saben que es viernes, pero no está Joseba, así que todavía no hay oasis de libertad, pero empieza a haber algunos guiños ya, empieza a haber algunas señales del oasis que está pronto a llegar. Por ejemplo, está con nosotros esta noche, acaba de hablar y de contaros la actualidad del mercado del Sevilla, Víctor Fernández. Hola, Víctor, de nuevo, ¿cómo estás?
¿Qué pasa, Santi? ¿Qué tal? Este personal no vuelve de vacaciones, ¿no? El oasis, don Joseba, ¿sigue de vacaciones?
Pues es que presentó todos los partidazos. Cuando vuelva, ¿no? Víctor, presentó todos los partidazos de los Juegos Olímpicos, entonces eso ya sabes que acumula, ¿eh?
Ya.
Luego tú el viernes que viene...
Bueno, los Juegos Olímpicos hace 3 meses que terminaron.
Aproximadamente, sí. Tú el viernes cuando esté de vuelta le pides cuentas a Joseba. Sí, sí, sí. Está también por ahí, que es miembro también del Oasis de Libertad, Tomás Guas. Hola, Gran Guas, ¿cómo estás?
Muy bien, encantado de escucharte. Qué cosa más frenética, ¿verdad?
Sí, mira, que está Javi aburrido, que nos ha llamado hace un ratito para decirnos qué último día tan flojo, otros años ha habido más emoción, pero está la cosa más flojilla a falta de 10 minutos. No sé si habrá alguna sorpresa.
Es que no hay un duro, ¿eh? Ya no digo euros, digo duros antiguos, ¿eh?
Sí, está la cosa bastante. Entre eso y el fair play está la cosa bastante.
Tú dices el Leganés ahí haciendo de manga capirote, fíjate el español lo que ha hecho, ¿no? Que realmente es coste menos cero. Esto de Valeri, que yo me parece que es un futbolista fantástico, se lo han mandado al Mallorca, al Mallorca también que con 4 alpargatas ha fichado,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Está la cosa, bueno, para que los directores deportivos y demás especímenes espabilen, ¿no? Pero es que es no hay nada.
De todas formas, también, Tomás, irrumpo, Santi.
Dale.
Es que llevamos 4 meses con el mercado, ¿eh?
No, sí, es decir, claro.
Es que son 4 meses con el mercado. Y creo que esto ya también toma mayor dimensión aún por el tema de las dichosas redes sociales. Es que hay redes sociales que llevan 48 horas en directo con los fichajes.
Sí, sí, sí. No, claro, no, es entonces, tremendo, pero... No,
claro, esto se ha convertido en una información cómica.
En algo
cómico, claro. Ya si fichan a 2 jugadores ya no nos llama la atención, porque claro, dice, usted lleva 72 horas en directo, que usted no ha dormido para decirme que han fichado 1. Bueno, mire, usted le parece poco 1, ¿no? Ya quiere la gente 258, porque ya no es información. Esto ya es un circo cómico y la gente le da... Pica el botoncito, juegan jueguitos en el teléfono y a ver el Sevilla cuánto ha fichado. Pero mire usted, ¿cuánto quiere que fiche el Sevilla? 50 jugadores todos los días.
No, pero es que desde razón, la liga acaba el 20 y tantos de mayo.
Claro, o sea, que lleva 4 meses.
El día siguiente empezó el mercado. ¿Y qué pasa? Que sabes que van a esperar al final para encontrar una rebaja.
Sí, siempre está el eterno debate, ¿no? De si el mercado debería cerrar exactamente el día que empieza.
Bueno, por descontado.
Y eso parece bastante evidente, ¿no? Esto es un tour de force para sobre todo para los directores deportivos, que creo que, por lo que me consta, un día hoy muy difícil para muchas direcciones deportivas, tanto en primera como en segunda división, y al final, bueno, pues este es el espectáculo de la liga. Ahora vamos con Javi a 7 minutos y medio del final, pero está también en este oasis, que no es oasis, Juan Gato. Hola, Juan, ¿cómo estás? Estaba Gato, ¿verdad?
Sí, está dormido.
Estaba Gato por ahí, enseguida le recuperamos. Bueno, pues la verdad es que esa es la sensación que deja, ¿no? Que los equipos hacen lo que pueden con lo que tienen, pero que hay algunos que empiezan la temporada, como le pasó al Getafe antes de visitar San Mamés. A ver, ¿qué?
Voy a ver el cable.
Está Gato, ¿no? A ver.
Sí, estoy aquí.
El cable, Juan, ¿qué pasa con el cable?
El cable, pues nada, que lo habrá pisado alguien seguramente.
¿Qué quiere no, decir de este mercado? Sí.
Te decía que la gente del Oasis es floja, como dice Víctor, y así luego cómo queremos hacer un programa a la rotonda, si es imposible.
Muy difícil, unos flojos. A ver qué pide paso Javi Gómez, no vaya a ser que haya noticia y nos la comamos, Javi.
No, aquí sigo, Chiquiños, porque Chiquiños era el penúltimo fichaje que teníamos, destino Chiquiño. Mallorca, procedencia de los Wolves, y ahora acaba de entrar el de los Chelsea, que contaba Escalera, destino Betis, procedencia del Tottenham, traspaso, pero validado provisional. Ya sabéis que están chequeando los papeles, que esté todo en orden, y en ese momento será cuando se finalice el traspaso.
Se alzan algunas voces también, ya no solo que esa es mayoritaria sobre el cierre de mercado cuando empieza la liga, pero hay otros que se quejan de la rigidez a lo mejor de las normas de la liga. Esto claro. Ya sabéis que se puso porque hace unas temporadas
esto era la casa de Tócame Roque. Aquí todo el mundo debía dinero a todo el mundo, cada uno hacía auténticas barrabasadas, hasta que la Liga ha puesto un control financiero más fuerte o más férreo para evitarlo. Pero claro, este control financiero en muchos casos asfixia verdaderamente a muchos equipos. ¿Creéis que esto debería relajarse un poco?
Bueno, yo creo que la Liga hace bien en intentar ser exhaustivos y milimétricos con todo el fair play financiero. Me parece muy bien, pero que se haga con todos. Y luego, a lo mejor, ese exhaustivo fair play que pedimos, para todos, no para algunos solo, sino para todos, que haya flexibilidad con algunos y con otros no. A lo mejor ese fair play financiero lo que está haciendo es que este mercado, que en otras ocasiones es mucho más agitado, pues sea tan liviano, ¿no? Es decir, está diciendo, se está quejando Javi de que sí, hay poco movimiento, ¿no? Pues a lo mejor si tú quieres incentivar eso, a lo mejor tienes que levantar un poco pie del acelerador, pero claro, esto es la pescadilla que se borde la cola. Lo ha hecho también antes Víctor, ¿no? La gente, llevamos 4 meses con el mercado abierto prácticamente, con todo lo que se mueve en redes sociales y demás, pero también hay una escasez y una situación económica de precario de muchos clubes que lleva a esto. Otros habrán hecho los deberes antes, pero no es lo normal. La gente siempre deja las cosas para última hora. Acuérdate que ha habido mercados en los que entraba el fax y los correos entraban en el último segundo. ¿No?
O no llegaban, Juan.
Claro, o no llegaban. Pero bueno, es lo que tenemos. De todas maneras, yo creo que si miras a grosso modo, la gente, o sea, la calidad o la grandeza de jugadores que han llegado no está mal, ¿eh? Es decir, si te fijas en los tres grandes, ha llegado Mbappé, ha llegado Dani Olmo y ha llegado Julián Álvarez, me parece que no está mal, ¿eh? No está mal. Ahora tienes que ver el compendio y el cómputo general a ver todo lo que se ha movido, porque hay clubes que tienen mala pinta y el mercado no les ha mejorado nada.
Víctor, ¿qué dices?
No, que decía que yo creo que sí que ha habido un montón de movimientos, ¿no? Pero un montón de movimientos, ¿no? El Atlético de Madrid ha fichado un pedazo de delantero, el Real Madrid ha fichado a AP, lo que tengo por el Valencia, Las Palmas, el Betis acaba de fichar a los Celso. El Getafe está escribiendo, cada día escribe a 4 jugadores.
Bueno, el Getafe, o sea, fíjate cómo empezó la liga.
O sea, es que aquí la única duda que tiene el aficionado, que me imagino que habrá unas cuentas transparentes, no tengo ni idea, porque yo no lo domino, porque esto de la economía yo no lo domino, porque ahora todo el mundo entiende de economía. Pues mire usted, en vez de un equipo de fútbol, porque usted es un Corte Inglés. No lo entiendo. Que el Madrid, el Atlético de Madrid y el Barcelona nunca tienen problemas. Porque el Barcelona siempre salva todas las inscripciones, ha vendido 5 veces Barcelona para pagarle a Messi y nunca ha habido problema. Entonces, eso sí le llama la atención a muchos aficionados, ¿no? Porque estos clubes nunca tienen problemas de inscripción. Entonces, si no tienen problemas de inscripción, es que aquí hay una competición absolutamente desequilibrada, ¿no? O que el resto de los dirigentes del fútbol español son nefastos y deben irse. Pero alguna explicación tiene que tener, ¿no? Si hay problemas para escribir y estos no, o esos son unos genios, o hay un desequilibrio bestial, y entonces habrá que tienen que salir pitando el resto, ¿no? Si no pueden escribir a los jugadores. Es decir, es que esto no terminan de explicarlo muy bien.
Guas. Hombre, a ver, ¿ha visto lo que sea un control en un país donde se han dedicado tropecientos planes de saneamiento con dinero público? Claro. A mí me encontrarán al lado. Ahora, por otra parte, claro, es así. O sea, claro. Es decir, mire usted, esto del fútbol no puede ser una coña. No son los años antiguos. Yo recuerdo el presidente Meller, que en Gloria está en el Español, que decía, llegaba el 30 de junio, nos juntamos en la sala de juntas y decía, a ver, ¿cuánto que ha pasado? Hemos ganado 300.000 pesetas. Vámonos todos de juerga. Hemos perdido 300.000. A ver, Pepito, tú que tienes dinero, 25, el otro 14, cerrábamos y nos íbamos a comer. Esto ya se ha acabado. Entonces, oiga, no puede ser que esto sea una barra libre y aquí acabamos pagando todos. Una cosa. Otra. Claro, es que lo que dice Víctor, el Barcelona a 31 ya de agosto no ha cerrado las cuentas del último ejercicio. Y digo, oiga, esto es una coña. Sí. Yo no recuerdo un caso parecido. Que acaben inscribiendo. Bueno, al final, oye, un año que ha parado la junta directiva. Hay diferentes caminos para hacerlo. Muy bien. Hay un jugador que tiene una tendinitis. Bueno, pues este para estar 4 meses de baja. No lo creemos. Bueno, pues firman todos los médicos del mundo. Sí. Pues estupendo. Ahora, hay un hecho que es el que te digo yo. Hay un club de la Liga que a 31 de agosto no presentó las cuentas. Entonces, pues, ¿qué hacemos? O sea, esto, ahora el Valladolid, que es el próximo rival, ¿qué hace? ¿Pone portero? Claro, ¿lo quita? Claro. ¿Cómo es esta historia? Ahí es lo que te... Lo que te eso, chirría es eso.
Claro, Guas, eso es lo que pedía Víctor, transparencia, ¿no? Que eso se vea, o sea, que se ponga negro sobre blanco. Pero como no se va a hacer, todo el mundo tiene la sospecha de que hay clubes a los que se les permite, a pesar de que estén asfixiados, no presenten las cuentas y demás, y a otros que se le mira absolutamente todo. Entonces, no puede ser. Yo pido exigencia para todos por igual. Porque si no, no es una liga ecuánime, no hay una unanimidad de criterio para todos, y eso no puede ser.
No, pero Juan, pero partiendo de esa base, tú no puedes que esto cabe en otro plan de saneamiento número 340.212. Claro. No puede ser. Entonces hay que tener un... Es que es lo que pasa por ahí, la famosa Premier, que me pone muy nervioso. Qué grande la Premier. Oiga, el campeón de la Premier tiene 117 denuncias por malos tratos económicos. 117. Oiga, imagino que alguna la ha pifiado, ¿no? O se han vuelto todos, están todos mamados en la Premier. Entonces, claro, hay una sensación de decir, pues sí, pues el poderoso tiene una impunidad, una manera de moverse en la que generalmente no pasa nada. Veremos qué pasa con esos casos. Dice que sí, que puede ser que lo empuren. Pero bueno, aquí tienes, pues, en la historia del fútbol, tres o cuatro casos. Lo demás es una coña marinera. Es decir, pues mire usted, lo que pase hoy, bueno, esto no pasa nada y tal y cual. No puede ser. No puede ser porque además... tú piensas que la liga es una coña. Y esto es malo para todo, para el producto y para todo.
Ah, pero además, Tomás, lo que pasa es que ya nos vamos a poner muy filosóficos, ¿no? Pero el trasfondo de esto es que esto es un cuento tremendo, ¿no? O sea, hay...
Te da para pensarlo. Jugador,
entra Haller. Un
jugador... A ver, Javi, ¿a quién acaba de inscribir el Club Deportivo Leganés?
A Haller, a Sebastián Haller, el delantero del Borussia Dortmund. ¿Ah, sí? Es una cesión... Sí. Y es un validado provisional de momento, pero yo creo que es el bombazo de última
hora.
Hombre, totalmente, porque además es un delantero que apuntaba mucho, que tuvo ese problema y dejó unos meses de jugar, sí. Pero Leganés aquí encuentra un delantero que en forma puede ser la leche.
Sebastián Haller era el bombazo de Chema Indias.
Sí, sí, sí.
Para el último minuto de mercado se llevaba todo el día especulando con quién iba a ser el atacante del Leganés. Yo creo que con esto ya el Lega se debería retirar de la competición. Jornada número 2, lleva 5 puntos de 9.
Papá, ¿qué quiere?
Vamos, Santi, estás para celebrarlo ya, ¿eh?
Sí, sí, estoy a punto de marcharme, sí, pero no quiero dejaros aquí solo.
No has querido contarlo, ¿eh, Santi? No has querido contarlo, lo sabías.
Pues fíjate. Este no lo sabía. El bombazo pues se guardaba cosa, para el secreto.
Si el tal Haller te hace 12 goles, has salvado la categoría, ¿eh?
Sí, ahora tendrá que quitarle el puesto a Miguel de la Fuente, que
bueno,
sea,
estamos.
De momento está por
que no, es que no es fácil. Pero bueno, si ayuda con eso, ayuda saliendo y te hace 12 golitos ese tío, que lo puede hacer. Cuidado, ¿eh?
Van a competir ahí. Mira, tenemos el sonido de cómo... El Leganés todavía no lo ha hecho oficial, ¿eh? Pero han utilizado un vídeo de Julio Maldini hace unos minutos en la cuenta de Twitter y suena así nuestro compañero Julio.
Nada, nada, estoy aquí dando al F5 sin parar, a ver si hay algún fichaje nuevo del Leganés. Y eso que me encanta Tapia, ¿eh? Me encanta Tapia, pero estoy aquí desquiciado, a ver si hay algún fichaje nuevo, porque la primera va a ser muy dura, ¿eh? Y eso que tenemos un equipo muy interesante, ¿eh? Con un entrenador fantástico, pero aquí estoy, algo hay que hacer, algo más hay que hacer.
Bueno, pues lo acaba de hacer oficial Julio el Leganés. No sé qué te parece, Sebastián Haller, nuevo delantero del equipo pepinero. Un décimo fichaje del Leganés. Bueno, tremendo. Estoy un poco en shock, tengo que deciros.
Así hay que digerirlo eso, ¿eh?
Sí, sí. Miguelito, que casi tu segundo
Julín
equipo,
con el
¿no?
Lega.
Es casi tu segundo Lega, equipo en Lega, ¿no?
El estadio más cerca de mi casa.
Claro, por eso te digo que por cercanía, bueno, pues...
Hazte socio, Miguelito, suéltale el parné.
Maldini es socio de honor. Bueno, pues, para que yo me recupere un poco del shock, lo que vamos a hacer es la primera pausa de la noche. 12:02, las 11:02 en Canarias. Se acaba de cerrar hace 2 minutos el mercado de fichajes. Ya saben que todavía hay alguna operación que puede aparecer por ahí. Enseguida volvemos con Javi a Torrelaguna 60 para confirmar ese cierre del mercado de fichajes 2 meses después.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
En COPE comenzamos temporada a tu lado, en la calle, donde está la noticia.
Hemos querido venir hasta aquí.
Este lunes.
Expósito y la linterna desde la Isla del Hierro, punto clave de la llegada de migrantes.
Martes.
Carlos Herrera en Herrera en COPE recorre los mercados de España. ¿Cómo están los precios de la cesta de la compra?
Vamos a hablar con vendedores y compradores.
Miércoles.
La lucha contra el turismo masivo. Mediodía COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros en Barcelona y Málaga.
Si vives en una gran ciudad.
Jueves.
Pilar García Muñiz y la vuelta al cole más cara de los últimos años. La tarde desde la Comunidad Valenciana.
Esta temporada, como siempre, COPE está donde tú estás.
La hipoteca, el colegio de los niños, la revisión anual del coche y ahora me llega el seguro. Oh.
Pásate a Berti. Tendrás tu seguro de coche desde solo 180 euros al año, gestionando todo desde el móvil y con el mejor servicio. Vamos, entra en berti.es y empieza a ahorrar tiempo y dinero en tu seguro.
Cuando amas algo, lo quieres todo. Por eso en Movistar tienes todo el fútbol, todos los partidos y todas las competiciones. Ahora con 10 euros de descuento al mes durante 12 meses. Y además, una Smart TV Samsung de 55 pulgadas desde 0 euros. Todo para todos. Para nuestros clientes y también para los nuevos. Esto solo pasa en Movistar.
Escuchas El Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Necesitas un empujón para que todo vaya sobre ruedas? Fosprin de Soria Natural. Con jalea real, propóleo, vitaminas, minerales y aminoácidos. Es el impulso que necesitas para enfrentar tus desafíos diarios. Elige el tuyo, Classic, Plus, Sport o Junior, y llévate un buff de regalo con diseño exclusivo. ¡Ah! Y entra en el sorteo de 10 fantásticos regalos sobre ruedas. Encuentra tu Fosprin de Soria Natural en herbolarios, para farmacias, farmacias y online. Fosprin, mucho más que una jalea.
Este verano gana por goleada tu factura energética. Claro, porque con el aire acondicionado más eficiente de Mitsubishi Electric, con la eficiencia de sus equipos, ahorras en consumo energético y reduces el impacto medioambiental. Mitsubishi Electric es tu aire.
El fútbol lo es todo. Es todo o nada. Es verlo todo.
Y da comienzo el partido.
Pero sobre todo es darlo todo. Por eso Orange te da todo el fútbol. Todos los partidos de la Liga, la Champions, la Copa y mucho más. Ahora con 3 meses de regalo al contratar una tarifa de fútbol. Y además una Smart TV de 65 pulgadas o una PlayStation 5 por 0 euros. Consulta condiciones. La nueva Orange está aquí.
Hola, people. El viernes os espero en casa. Habrá sushi bar, ostras, DJ, infinity pool. Vamos, plan tranquilito.
Con un kilito, un verano tranquilito.
Ahora puedes ganar 1 millón de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es.
Partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Y volar y sentir que ya no queda veneno. Y vivir porque ya no me hace falta valor. Y volar y volver a ser yo mismo de nuevo.
Bueno, bueno, bueno. ¿Cómo viene la noche del cierre del mercado de fichajes? Javi, ¿ha caído algo más allá de esa inscripción del Leganés de Sebastián Haller?
Perdona, Sandy, que estábamos hablando con responsables de la Liga que nos estaban contando que ha caído Aguer para la Real Sociedad y hay otro jugador que no aparece inscrito en la página de la Liga pero que sí ha entrado en tiempo, que es Orri Óscarsson, también de la Real Sociedad, y que aparecerá en cualquier momento, si no es hoy será mañana, pero nos han dicho que no hay más conflictos horarios, o sea que están los que están y son los que son.
¿Me vais a permitir, Víctor, Tomás, Juan, que saludemos a esta hora de la noche, yo creo que también os va a gustar, al que yo creo que es el protagonista ahora mismo, el director deportivo del Leganés, Chema Indias? Hola, Chema, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, muy buenas noches.
Esto de Haller, Chema, esto no se lo esperaba nadie, ni los que seguimos al Leganés, ni los que siguen a otros equipos. Cuéntanos cómo se ha fraguado casi casi sobre la bocina el fichaje de un jugador de esta proyección.
Sí, a ver, son situaciones, yo muchas veces lo digo, ¿no? Ahora podíamos presumir de muchas cosas, pero es cierto que siempre digo que el último día los mercados nos superan a todos, ¿no? No controlas tú los mercados. Es verdad que cuando te levantas por la mañana no tienes ni idea a quién vas a firmar, puedes tener cosas en la cabeza, pero de pronto surgen cosas como la de hoy, situaciones como esta, que hemos tenido la capacidad de estar preparados, primero para poder ficharlo, de estar preparados sinceramente a nivel económico, porque venimos, creo yo, de hacer un trabajo interesante el año pasado con el ascenso y poder rematarlo a última hora de la noche.
Chemas, Renato Tapia, Munir El Haddadi, Nastasic, Haller, cuando empezó el mercado hace 2 meses, ¿tú te imaginabas que jugadores de este tamaño, de esta jerarquía, podían llegar en el mercado del Lega?
No, la verdad que no, te tengo que ser sincero y decirte que no. Vuelvo a lo mismo de antes, ¿no? Es verdad que nosotros estábamos en una situación, yo creo, idílica, ¿no? Porque no éramos ese equipo, entre comillas, ambicioso, sí, pero no que nos volvimos locos para conseguir un objetivo como el ascenso, ¿no? Porque generalmente cuando haces eso, lo que haces es pagar peajes muy, muy grandes por el camino, ¿no? Nosotros tuvimos la suerte el año pasado de tener una plantilla muy competitiva y conseguir un ascenso, pero en ese ascenso no hemos estado penalizados, ¿no? Ni en grandes traspasos, ni en grandes salarios, y entonces eso nos ha permitido, a pesar de ser el presupuesto más bajo de la categoría, pues afrontar ciertos jugadores de los nombres que has dicho, ¿no? Y luego no me preguntes por qué, de verdad te digo, Santi, muchos de esos ya no es solo por el dinero, nos han elegido. No me preguntes por qué, porque eso tendrías que preguntar a ellos, pero no es nada normal ni sencillo, ¿no?
Yo hasta ahora solo puedo, Guas, quitarme el sombrero ante este señor, no sé si
sí, señor.
Le queréis decir algo al director deportivo del Leganés, más allá de darle...
Hombre, yo creo que siendo la sorpresa o los bombazos del mercado del Leganés, entiendo que esto es una operación para afianzar al equipo en la categoría, es evidente, ¿no? O sea, viene con una obligación, pero lo normal es que el equipo ascensor luego tenga papeletas para descender, pero visto lo visto, yo creo que el Leganés ha hecho los deberes para quedarse en primera.
Entre esto y el inicio de 5 de 9, pues la verdad es que, bueno, para la gente que queremos a ese equipo, pues tener a Chema Indias es un lujo, y empezar como ha empezado el equipo, pues también. Y había prometido que no le entretenía más yo a Chema, que debe llevar una paliza importante, no por hoy, sino por todo lo largo que ha sido el mercado de verano. Señor Indias, enhorabuena por lo conseguido, y a ver ahora hasta dónde es capaz de llegar el Leganés. Un abrazo grande, Chema.
Muchas gracias, un abrazo.
Y gracias a Víctor Marín, al director de comunicación del Leganés, por permitir esta llamada, que ha sido, como decimos en el argot, un auténtico atraco. Cuando hemos
lo
sabido
cual,
el mensaje de Haller,
sí.
Ha sido un auténtico atraco. Sí, Guas.
No, lo cual demuestra que el Lega puede tener mil grandezas. Una no es el dinero. ¿No?
No, desde luego.
Claro. Cuando hay gente que entiende de esto y sabe trabajar estas cosas y demás, el trabajo está hecho, luego el fútbol es como es y tal, ¿ven? Pero es que emociona, seas o no seas, claro. Oye, que estamos hablando del Leganés.
Pero Guasi, ¿sabes qué emociona?
Claro, es así, Leganés, o sea, que esto...
No, que el Leganés encima te permita que el director deportivo, que ha sido el que está en todo el fregado, le ponga voz a todo esto. Ojalá la gente de la Atlético Madrid pudiese escuchar a Andrea Berta hoy explicase el mercado de la Atlético Madrid, que ha sido muy bueno desde el principio y que se ha ido desmoronando con el paso de los días, porque la gente del fichaje del inglés la ha dejado con un bajonazo tremendo, por ejemplo.
Y visto desde un prima de un catalán como yo, tenemos el Barça, que come aparte, el Girona, si no es el City detrás, yo el Girona que he conocido toda la vida, era tercera división. El Español está vivo de milagro. De milagro. En su día le salvó un chino porque estaba moribundo y le salvó, y ahora, pues bueno, el chino pues está como está. Y entonces, coño, el Leganés, el Getafe, el Rayo. O sea, es que estos no son el Madrid y el Atleti. O sea, ahí, además de un conocimiento y de un arte en saber manejar todo eso, es así. O sea, es que no tiene 100.000 socios. ¿Cuántos van a Butarque?
Pues 11.000, 12.000...
Claro, pues hijo mío, es que es así. Entonces, yo, pues esta gente sabe estar ahí. Y estuvo un día el Rayo Majadahonda en segunda división. Y hasta ahora el Alcorcón. Bueno, pues cuando hay tíos que entienden le metier, que diría Benzema, y que saben manejar todo eso, pues es que muchas veces pensamos que el fútbol es muy complicado, tal. Bueno, mire usted, sí, todo lo que tú me digas, pero es que tampoco se trata de poner en órbita una lata de cerveza, joder.
Bueno, pues tremendo lo de Leganés.
Es emocionante, tío.
De mercado, sí, ya digo que para mí también ha sido una sorpresa. Ya sé que yo sigo muy de cerca el mercado del Leganés y para mí ha sido tremendo también este cierre. Antes ha regañado Miguelito a Carlos Sáez porque ha dicho, oye, juega la campeona de Europa la semana que viene y has dado tardísimo la lista y las novedades. Así que antes de meternos en la jornada de mañana, vamos a repasar la primera lista, Miguel, de Luis de la Fuente después de la victoria en la Eurocopa. Tú decías durante el día que una lista bastante continuista, pero con sus novedades, ¿no?
Sí, son, de hecho, de los 25, 19 han estado en la Eurocopa. Como decías en el titular, las dos principales novedades, porque nunca habían sido convocados por la absoluta, son Óscar Mingueza, el jugador del Celta de Vigo, y Pepelu, el jugador del Valencia. Además, vuelven Robert Sánchez, Pau Torres, Aleix García y Jeremy Pino. Y en el capítulo de ausencias, pues mencionar a Jesús Navas, que ayer anunció que deja la selección después de una brillante trayectoria y 4 títulos a sus espaldas. Hay 3 lesionados, Unai Simón, Mikel Merino. Por cierto, Mikel Merino se lesionó ayer en el entrenamiento del Arsenal, le cayó encima Gabriel Jesús y tiene una lesión en el hombro, por lo por lo menos va a estar un mes de baja, me dicen. Álvaro Morata también está lesionado. Esas son las ausencias. Y luego, no ha dicho el seleccionador que todos tenían un motivo, que no ha tomado ninguna decisión para dejar a ninguno fuera, pero a mí me sorprende la ausencia de Nacho, porque en teoría es el único que no tiene motivo de la lista de 26 para quedarse fuera. Pero por decisión técnica no está Nacho, que se ha marchado a Arabia. Y luego los casos de Fermín y de Baena. Fermín, que ha sido convocado por la sub-21, Baena, que parece que tiene alguna molestia y que además pues va a aprovechar Marcelino para darle descanso, porque obviamente no ha parado en todo el verano. Así que esos 25 se concentrarán en el lunes. Esto es la cuarta edición de la Liga de Naciones. El próximo jueves jugamos en Belgrado, día 5 contra Serbia. Sí, bueno, luego te subirás al carro, Víctor, luego saldrás.
Bueno, acuérdate que antes de empezar la Eurocopa había muy poca gente en el carro, Miguelito.
Me contaron que Víctor festejó como uno más en Sevilla la Eurocopa de España.
Yo no festejo absolutamente nada, pero vamos a ver, es que esto sobra.
Totalmente.
Bueno, termino que el día 5, perdona, jugamos en Belgrado contra Serbia y el día 8 jugamos en Ginebra contra Suiza. La Liga de Naciones que vencimos, si te acuerdas, Víctor, hace un par de años en Países Bajos, derrotando a la final de la Croacia.
Que no le interesa, que no le interesa.
Bueno, será a ti no te interesa, yo lo respeto. Pero hay mucha gente que sí le interesa.
No. Yo no voy a entrar en esto del calendario cargado.
Sí, esto es lo de siempre, que hay que unificar el calendario.
No.
Que todos los partidos deberían ser a final de temporada.
Que yo no voy a hablar del calendario cargado, que eso del calendario cargado es una película del periodismo capitalino. Bueno, el calendario cargado estará para el Real Madrid.
No,
para Osasuna y Leganés no está el calendario cargado.
Evidentemente. Siete partidos de Mundial de Clubes, dos más de Liga de Campeones o cuatro.
Pero entonces,
si no es un calendario cargado.
Pero para el Madrid.
Hombre, para el Madrid y para el Atleti, por ejemplo.
¿Para?
Para el Madrid y para el Atleti, que están en la Champions y en el Mundial de Clubes.
Para el Madrid y para el Atleti. Por eso el Madrid, el Atlético de Madrid ficha.
El día que el Sevilla esté en el Mundial de Clubes, te quejarás también del calendario.
No, que no. Pero que el calendario está cargado para tres equipos. Porque soy muy pesado para tres equipos, pero que para el Osasuna, el Leganés y el Valladolid y el Sevilla ahora, que es un equipo más, no está cargado. Entonces, el calendario está cargado para tres equipos. Por eso el Real Madrid tiene 25 jugadores.
¿Pero está cargado para el Madrid o no?
Sí, pero es que el Madrid no es el dios infinito. O sea, existe algo más allá del Madrid.
Para el Madrid está cargado.
Claro, por eso el Madrid gana mucho dinero y por eso el Madrid tiene una plantilla de 25 jugadores, que son titulares indiscutibles en cualquier equipo del mundo. Pero que el calendario. Pero que eso no tiene nada que ver con esto. Es que esto no le interesa. No, esto. Lo de la Liga de las Naciones. Yo te decía, hace un mes estaba jugando la selección española. Otra vez va a jugar la selección española.
¿Y tampoco te interesaba la Eurocopa? Es que no te interesa nada.
No, la Eurocopa sí interesa.
No, no te interesaba. Yo te escuché decir que tampoco te interesaba.
No, Miguelito, no. A mí lo que no me interesa es una Eurocopa con 85 equipos. En la que la fase inicial no la veía ni tú, que iba a los campos.
Claro. Pero mira, si toda esta incongruencia, Víctor, yo estoy contigo en parte de lo que dices.
La Liga de las Naciones ahora,
escucha,
la Liga
empieza la Liga cada vez más pronto. Si es que estamos a mitad de agosto.
Pero Juan, porque el Sevilla, lo que dice Víctor, que yo lo entiendo, pero hay una cosa que no estoy de acuerdo con él. El Sevilla y el Leganés y el Español y el Betis y el otro forman parte de esta locura. Entonces, esta locura supone que el 14 de junio estás acabando una Copa América y una Eurocopa. Y el Real Madrid... Bueno, pues que ha ganado la Copa de Europa, si no le tocaría otro. El 14 de agosto tiene que jugar la coña esta marinera de la Supercopa, otro invento maligno. ¿Dónde han descansado los jugadores? ¿Dónde tienes tú una preparación? Oye, que no requiero ir a los tiempos que el Barça iba a Andorra y el Madrid a Cabeza de Manzaneda y el Sevilla debía ir a Isla Cristina. ¿Dónde está el cuidado del negocio? Esto es una chufla.
Oiga, que
el Madrid está jugando, muy mal.
Esto lo vamos a debatir toda la temporada que queramos por el tema de calendario.
No, pero Juan,
Guas, es que al final los protagonistas no son los que no se plantan. Porque al final
¿cómo se van a plantar?
Bueno, ellos sabrán lo que hacen.
Algo tendrán que hacer, Víctor, porque
protagonistas
no es posible esto.
Los protagonistas tienen sindicatos que deben ser comedores de campo.
Correcto, sí. Mira qué le ha pasado al chaval de Barcelona. Tres partidos y rota la rodilla. Bueno, porque se puede aguantar este ritmo tan infernal. Es imposible.
No, pero ya no es el chaval del Barcelona. Hombre, que en eso hay una discusión del Barcelona. Que dice, oiga, pues es una cosa fortuita, de una cosa que tal cual. No, mire usted. Sí. Es que usted está obligando, no al chico este, a Lewandowski, con 35 años, hacer unos esfuerzos que no son buenos para la salud. Esto es así. Y dice, oiga, es que el Madrid juega muy mal. Ahora, es que resulta que a lo mejor estos tíos no pueden dar más de sí. más allá de Cross y más allá de su tía.
Pues al banquillo.
No, no, es que el banquillo está lo mismo, porque son todos víctimas de lo mismo. Ahora no, vamos, no, a parar. No, lo que vamos a parar una semana. Sí, hombre, no, sí. El Sevilla forma parte del sistema. Jugará menos. Claro, tendrá menos calendario, pero forma parte de esta misma locura. Claro. Y esta misma locura te lleva a lo que te lleva. Tú has visto el sorteo hoy. Si no se conoce la mitad de los equipos de la conferencia, está en el demonio. Si hay unas cosas ahí que es que no lo entiende nadie todo esto.
Bueno, vamos a
seguir
avanzando. Vamos a hablar de la jornada de liga que empieza mañana, porque mañana empieza la cuarta jornada de liga, porque ayer terminó la tercera y porque luego va a haber parón por selecciones, como nos acaba de contar Miguel Ángel Díaz. El Real Madrid, imagino todavía, Miguel, que lamiéndose un poco las heridas de lo que le pasó en Las Palmas y de lo que le pasó antes en Mallorca, o de lo que lo pasó en la primera mitad en el partido del Santiago Bernabéu, el que sí consiguió ganar el equipo blanco ante el Valladolid, o la primera parte de la Supercopa de Europa. No termina de funcionar, es pronto, pero ha perdido 4 puntos respecto al Barça y recibe al Betis el domingo a las 9:30.
Un equipo que se le da bien el Bernabéu en los últimos años, un equipo complicado, y el Madrid pues obligado a ganar, porque el tercer tropiezo en las 4 primeras jornadas de liga dejaría un parón de selecciones bastante complicado en la capital. Esta tarde ha habido entrenamiento a las 5, teniendo en cuenta que ayer se regresó tarde de Gran Canaria. Mañana último entrenamiento, vuelo a Ancelotti, es previa de partido. Y bueno, pues tampoco hay mucho más, teniendo en cuenta que Bellingham y Camavinga van a seguir de baja. Puede retocar el equipo dando entrada, pues a lo mejor a Arda y a Rodrigo el próximo domingo, pero el resto no creo que se toque mucho, porque vuelven a ser los mismos, ¿no? Así que preocupado Ancelotti, que ayer reconoció que el principal culpable es él, que tiene detectado el problema, que no es un asunto de falta de actitud, que hay que equilibrar al equipo, que no tiene que haber tanta distancia y que hay que mover el balón más rápido, pero claro, esto es muy fácil decirlo y no tan fácil ejecutarlo, ¿no? Y el Madrid echando mucho de menos a Kroos en este arranque de temporada, porque evidentemente era el director de orquesta del equipo.
Bueno, lo que queráis decir del estado actual de un Madrid que sorprende quizá más, porque como decía ayer Juanma, había mucha gente que daba al Real Madrid campeón de liga en el puente de la Constitución. Y pues le estaba costando rodar, y el Barça, que era el que estaba en quiebra técnica, que diría el maestro García, pues es el que está líder con 9-9. Víctor, venga.
No, pues es que es ridículo. Sí, es que el análisis, es que el como esto es medio así, me lo puedo permitir, ¿no? Claro, el análisis del prisma capitalino. O sea, es que el Madrid estornuda, no sé, sí que lleva 3 partidos, ¿no? Es que esto no tiene análisis, ¿no? Lo que pasa es que todo es, si marca Mbappé, es un escándalo a doble página, y si no marca y empata contra Las Palmas, pues es un escándalo también, porque se cae el mundo. Es que no, creo que es un debate sin sentido. El Madrid, pues si el Madrid no gana la Liga, pues le va a faltar muy poco para que gane la Liga. No la Liga, la Liga, la Champions, y esto pues tendrán que empezar a rodar y poco más. Es que creo que no tiene más debate el asunto, ¿no? Es que es debatir sobre algo que el Madrid ha empatado 2 partidos. Pues bendito sea, ¿no? Ojalá empate más, ¿no?
O sea, que tú, si fueses del Madrid, que no es el caso, Víctor, no estarías muy preocupado.
Pero de verdad, ¿el aficionado del Madrid está preocupado con el equipo que tiene
un
don
poco,
Florentino?
Parece que
¿un poco?
Sí. Parece que sí.
Hombre, se han ido ya 4 puntos de 9.
Pues entonces los aficionados del Sevilla están ahora mismo abriendo la ventana para arrojarse por el balcón.
Para saltar.
Claro.
Están rajando la vez. Claro.
No,
pero yo, es un poco parecido a lo que le pasa al Atlético de Madrid. Pues el Madrid ha arrancado, el Atleti se ha apagado y son 3 jornadas de liga. No hay que rajarse las vestiduras, pero es verdad que tienen 4 puntos de ventaja al Barcelona, que es el tercero en discordia. Entonces, eso a la gente, no es que levante las alarmas o encienda las alarmas, pero sí que es verdad que a la gente le preocupa, porque tú ves un Madrid que ha fichado a Mbappé, que tiene la mejor delantera, la mejor plantilla del mundo, y ves a un Atlético de Madrid que ha hecho grandes fichajes y que, sin embargo, ha tropezado 2 veces. Entonces, eso a la gente le inquieta, porque piensan que el camino es mucho más fácil, más sencillo, y no es así. Pero ahora, bueno, que queda mucho camino, por supuesto, pero nadie esperaba este arranque, ni en el Madrid ni en el Atlético, seguro.
Pero entonces, mi pregunta, desde la distancia de ser periodista humilde, es que ni el periodismo capitalino ni el aficionado del Madrid ya aceptan, no la derrota, sino que no asumen ni siquiera el empate, ¿no? Es decir, yo escucho a veces y digo, bueno, ha empatado el Madrid, bueno, un escándalo. O sea, es que no está admitida ni la derrota ni el empate, porque son seres superiores y tienen que ganar todos los partidos por 7 goles, ¿no? ¡Qué aburrimiento!
No, pero no son seres... A mí es que no me extraña. Yo es que estoy muy en contra de lo que oigo y lo que leo. Yo después del Barça-Valencia os dije que cualquier equipo del Barça es mejor que 16 equipos de la primera división.
Claro.
Y lo normal es que gane el Barça. Claro. Entonces, a ver, le pregunté a Pedro Martín, ¿cuántos puntos el denostado y vilipendiado Barça de Xavi hizo el año pasado? Contestó Pedro Martín, 85. Sí, 85 claro. Te obliga a hacer 90. ¿Tú sabes lo que es hacer 90 puntos? Porque el Barcelona ponga los que ponga y luego además, oye, le han salido unos chavalitos estupendos, pero vamos a ver, para que el Barça vaya y gane mañana al Valladolid, oiga, será normal, ¿no? Y lo normal es que haga más de 80 puntos, si es que es así. ¡Cross! Bueno, oiga, ¿quién va a discutir a Kroos? Pero es que yo recuerdo el primer partido de Liga, que el primero que dice que viene un Madrid tremendo es Ernesto Valverde, un 14 de agosto. Atleti 0, Real Madrid 2. Sin Kroos. Valverde, Tchouaméni, Camavinga, Bellingham, Rodrigo y Vinicius, más los cuatro defensas. Que se rompe Militao la pierna, la rodilla. Dijo, oiga, aquí hay una potencia física y una calidad que no tenemos. Esto va a ser una cosa, para estos tíos va a ser muy complicado. Dijo Valverde, sabio de esto, mediados de agosto. Bueno, pues oiga, mire usted, si es que con Kroos este Real Madrid que está bajo mínimos por lo que sea, Vinicius irreconocible, la mezcla con Mbappé todavía no ha empezado, todo lo que queramos decir no le vamos a dar la paliza a la gente, pues mire usted, no es el Madrid que estabas esperando. Ahora, oiga, que esto lo va, en la Liga lo va a recuperar, no tenga la menor duda.
No, pero
claro, es que es así, claro, ahora es que, si usted pretende que el Madrid viene de perder, se cumplirá en septiembre un año el último partido de Liga, oiga, pensar que esto va a ser, no, mire usted, pues va a haber una cierta pelea, presuntamente con el Atleti y el Barcelona, pues es así.
Pero Tomás, no están, pero vamos a ver, no están preocupados porque teman que no van a ganar, porque saben perfectamente que van a ganar. No están preocupados, es que no asumen la derrota. O sea, ha llegado un momento en el que el show que se le vende es el de los Globetrotters. Y ya el Madrid tiene que ganar 5-0 todos los partidos. Y entonces
eso no hace nadie.
El periodismo capitalino y el aficionado pues no asume el empate. No asume el empate. ¿Por qué? Pues porque el show tiene que continuar. Y parece ser que el único show que vale es que el Madrid gane todos los partidos 5-0. Y no es una preocupación porque se le vaya a caer el equipo, porque ellos, todo el mundo sabe que el Madrid no se va a caer, lo sabe todo el mundo. No, lo que pasa es que no asumen, hay un rango de superioridad ya en este país, en esta dictadura informativa, que no se asume que existe la posibilidad de que Las Palmas te empate el partido. Y entonces les duele, pero les duele en su superioridad. Pues mire usted, pues aguántese usted.
Sí. Bueno, en las peras mentales que les cuentan y se las creen.
Claro.
Porque si tú crees que en la Liga Española, no digo en Europa, en la Liga Española, tú te crees que le van a sacar 40 puntos al Barcelona, es que es de cachondeo, es no saber nada. Y el Atleti, que dice, oiga, el Atleti viene de un déficit el año pasado fuera de casa que te hipoteca todo. Pero si el Atleti da el pasito que tiene que dar, ayer...
¿Qué liga quieren?
Es la liga que tienes. El español empate en el Manzanares ayer, es que el Atleti se equivocó mucho y que bajó. No, la Virgen de Montserrat, la Merced y 40 vírgenes más.
O sea, bueno, sí, pero ahí confluyen muchas cosas. En el análisis que habéis hecho de lo del Madrid está bien, pero ahí subyace cosas. Es decir, se ha criticado a Ancelotti porque la mala selección de los cambios, les está exigiendo una serie de cosas al equipo que parece que no está respondiendo. Es decir, que ahí confluyen muchas cosas. Y en el Atleti y Madrid igual. El entrenador también se ha equivocado.
Sí, están muy preocupados porque es un equipo con Mbappé y Vinicius y es un equipo que no va a funcionar.
Empate. Bueno, pero si esto se recuperará y seguramente se entiendan a la misma labrilla, claro, y habrá partido de 5-0 y de 6-0, claro. Seguramente. Pero en el arranque la gente espera otras cosas porque la gente está muy mal acostumbrada.
Claro, porque no asumen el empate.
No asumen el empate y que no ha jugado bien ningún jugador y ninguna fase. El equipo está mal atrás, en el centro del campo y la defensa. Y tú ves eso y dices, oiga, mire, es verdad, se exagera la cosa seguramente, pero no es... Ya lo viste con el Atalanta, la primera parte del Atalanta fue, vamos... Pues te voy a decir, pues este invento, pues por lo que sea, pues ha costado. El niño viene de nalgas, querido, y el niño de nalgas es complicado.
Pero Tomás, ya termino. Pero la lectura no es que Las Palmas te ha hecho un buen partido. No.
Bueno,
la lectura,
eso es para lo que entendemos de algo de esto, claro.
Claro, la lectura no es que la lectura es que, oye, Las Palmas te ha hecho un buen partido. No, eso no interesa. Interesa que es que, es un drama porque el Madrid, el todopoderoso Madrid ha empatado contra Las Palmas y eso no se puede admitir. Pues sí, mire usted, pues admítanlo, asúmenlo, pero ese es el grado de preocupación que existe, no porque el equipo se vaya a caer, porque el equipo no se va a caer bajo ningún concepto.
A ver, dejadme que despida a Javi Gómez, que ha estado unas cuantas horas allí en la sede de la Liga.
Y sigue de pie.
Aunque le hayan dado de cenar, pero ha estado allí currando, bueno, lleva currando todo el día. Javi, ¿algo más para cerrar tu conexión desde Torrelaguna 60? Vale, pues se ha caído Javi, se ha cansado de esperar. Bueno, pues gracias a Javi Gómez por el curro durante...
Hola.
Ahora me llega Javi.
Perdóname, ya sabes, Santi, que es que estaba aquí, se acaba de acercar a Rubén Martín, que estaba presentando un programa especial en la Liga y sí, me ha distraído. Bueno, cosas de
culpa
directo.
de Rubén. Que lo que quieres decir para terminar...
Ahora va tú ahora a Rubén Martín, le da el botoncito del teléfono.
Digo yo que, Víctor, le podré echar la culpa a Rubén Martín, ¿no? Es
al
un
que tú quieras, en realidad, sí.
Bueno. Ah, vale. Que nada, por cerrar un poco de Primera División, nada, lo que os contaba antes, esos dos últimos fichajes después del pepinazo, los dos últimos apuntados de la Real Sociedad, y de Segunda, que hay mucha gente que nos escucha que sigue la Segunda División, la Hipertension, que es como la han bautizado últimamente, pues Rassani, destino Elche, Sorycabal Elche también, Pipa y Borja Sánchez al Burgos y Maras al Real Sporting, son los últimos movimientos del mercado de Segunda.
Bueno, pues así queda la historia de este 30 de agosto de 2024.
Se acabó.
Gracias, Javi. Un abrazo grande.
Chao, un abrazo.
Miguel, ¿te atreves con un 11 para el domingo o crees que va a haber muchas
sorpresas? Pues
otro
par de cambios. Yo creo, bueno, entrará Carvajal por Lucas Vázquez, Mendy se mantendrá en el lateral y yo creo que Guler y que Rodrigo pueden ser titulares. No creo yo que siente ni a Mbappé ni a Vinicius.
No tiene pinta, ¿no?
Ni a Valverde, hombre, no sé, se podría cargar a Tchouaméni. Podría ser otra opción, pero vamos, al final, entre dos o tres, está todo porque el resto no se va a tocar.
Están muy preocupados. Ha dado 10 nombres en un momento, pero están muy
preocupados. Sí, están preocupados, Víctor, porque si se empata contra el Betis o se pierde.
El parón va a ser simpático.
Claro.
El Betis, tenemos que seguir avanzando.
La primera crisis.
No, pero
el Betis, es que como en los últimos 7 años en el Bernabéu, perdió una vez, ¿eh?
Bueno, ya veremos. Claro. Gracias, Miguel. Un abrazo.
Un abrazo grande a todos y especialmente a Víctor.
Ah, efectivamente.
Gracias, Miguel.
Está en Barcelona Elena Condis porque el Madrid juega el domingo a las 9:30, pero el Barça juega mañana a las 5. Ya me disculparán, esta voz nasal, pero es que estoy con una alergia. No sé en septiembre a qué, bueno, agosto a qué, pero estoy con una alergia brutal. Bueno,
al mercado.
Elena Condis en Barcelona. Hola, Helen, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenas de nuevo.
Bueno, pues se ha cerrado el mercado para el Barça con lo que estaba esperando todo el mundo, es decir, que no pasara prácticamente nada. Y ahora lo que hay que centrarse, como dice tu entrenador, como dice Hansi Flick, es en la Liga. Oye, ¿qué discurso más coherente tiene este señor, Elena?
Sí, no pone excusas, se adapta a lo que tiene, dice que cuando firmó por el Barça ya sabía lo que venía y en Barcelona hablan de que Hansi Flick es el fichaje de este mercado de verano junto con Dani Olmo, que también sorprendió a los que decían que si no era fichaje estrella, el otro día entrando la segunda parte en Vallecas, cambiando la cara del equipo y cambiando también el signo del partido. Flick sin duda es el hombre de moda en la Liga, el único que ha hecho el pleno de victorias, 9 puntos de 9. Además, él esperaba que llegasen algunos refuerzos, ni extremo izquierdo, ni medio centro, ni lateral derecho, pero lo asume con naturalidad, con un punto de resignación, pero naturalidad. Esta mañana nos decía que daba el mercado por cerrado, de hecho Deco no estaba ni en Barcelona, hacía muchos años, yo creo que hacía años ya que no teníamos un final de mercado tan tranquilo en esta vorágine que es el Barça. Y bueno, sí que le han hecho caso en una cosa, que es frenar la salida de Eric García al Girona. Faltaría más, porque con la lesión de larga duración de Marc Bernal, él ve a Eric García y ha Casado en esa posición de medio centro. Y hoy decía que el único pero que le pone a su equipo y que le gustaría ver que cambian a partir de mañana frente al Real Valladolid es que tienen que entrar más enchufados, porque es verdad que el físico les aguanta 90 minutos, pero nota que no salen al 100% de entrada y es algo que les exige a sus jugadores. En lo deportivo, mañana Dani Olmo será titular ya, tras su espectacular debut en Vallecas. Serán baja los mismos, Gavi, De Jong, Christensen, Ansu y Araujo. Por cierto, ha dicho Hansi Flick que a De Jong le espera después del parón, es decir, a mediados de septiembre. Y la lista la conoceremos mañana, porque una de las cosas que ha implantado Hansi Flick es el entrenamiento previo en el mismo día de partido, la lista de convocados y la concentración en el hotel, a pesar de jugar en Barcelona.
Mira, vamos a escuchar a Hansi Flick no quejándose, que pues es una novedad, la verdad.
Maravilla.
Siempre lo digo, yo acepto lo que tengo y lo acepto. El jugador no está en el equipo. Sé que hay muchísimos rumores en el mundo del fútbol. Pero es que cuando llega el jugador, es ahí donde yo me pongo contento. Ahora no lo tenemos aquí. Lo que sí tenemos es un equipo, un buen equipo, 11 jugadores para mañana. Y podemos introducir hasta 5 cambios, con lo cual cuento con una plantilla suficiente. No se trata de TAC.
Mira, Elena, disculpadme un momento porque está la noche con protagonistas en directo y esto en la radio de hoy en día no se puede desperdiciar. Está Lucas Calvo con el presidente del Rayo Vallecano. Hola, Lucas, ¿qué tal?
Hola, Santi. Sí, aquí estamos con Martín Presa. Lo escuchamos en directo para el partidazo de COPE.
Bueno, pues os comento. Al final la valoración del mercado bastante buena, sobre todo porque bueno, pues tuvimos la gran ilusión del mercado, pues que es poder traer a un jugador de la talla mundial como James Rodríguez, que ha sido MVP de la Copa América hace poco más de un mes. Por lo tanto, que un jugador en ese momento de su carrera, en su cenit, pues fiche con el Rayo Vallecano, pues es algo pues muy muy ilusionante. Y después, pues bueno, hemos sido capaces de firmar un portero que con la baja de Dimitrescu se nos había quedado la posición bastante huérfana, a un portero que llevábamos persiguiendo mucho tiempo, que ha sido difícil, como Augusto Batalla. Yo creo que la portería con Augusto Batalla y Dani Cárdenas queda bastante bien cubierta, y encima pues bueno, pues ha salido un equipo, Miguel Morro, que es joven y seguro que va a ser un grandísimo portero, pero necesita minutos y en Portugal seguro que los va a tener, con lo cual en ese aspecto también contentos. Y la otra parte, el medio ofensivo, un poco, pues bueno, hemos firmado a Gumbao, hemos firmado a Pedro Díaz, dos jugadores pues con distintas características, ambos muy muy interesantes. Y bueno, y tanto con Gumbao como con, sobre todo con James, yo creo que ganamos mucho en precisión a balón parado, y aparte pues bueno, en barba nos ha complementado, y en ese aspecto pues yo creo que el mercado pues bastante correcto, las incorporaciones del mercado, ¿no?
¿Y Raúl de Tomás por qué no se ha ido finalmente?
Raúl de Tomás es un grandísimo jugador, se ha interesado un club, nosotros tenemos la obligación cuando un club se interesa de oír, pero la propuesta que han hecho para un jugador de la talla de Raúl de Tomás, independientemente de que el último año no, o más que el último año, los últimos meses haya estado un poco más flojo, al final la calidad la tiene, el jugador, sabemos el jugador que es, y desde luego quien quiera a Raúl de Tomás pues tiene que pagar lo que vale, lógicamente, quien no esté dispuesto pues casi que no nos haga perder el tiempo, ¿no? Pero básicamente es ese motivo, el Rayo Vallecano no va a regalar ningún activo, y activos con los que cuentan, vamos, mañana está la convocatoria para el importantísimo partido que tenemos contra el Español.
Bueno, pues yo creo que queda claro. Gracias, Lucas, por esas palabras en directo del presidente Martín Presa. Helen, no sé si te queda algo más que decir para cerrar la comunicación con Barcelona.
Bueno, que esta semana sí que se ha hablado de un posible sustituto para Marc Bernal, pero lo cierto es que, y también de una oferta que hoy se le ha planteado a Hansi Flick, porque se ha hablado y de una oferta que habría rechazado el Bayer Leverkusen por Jonathan Tah, por el central, a cambio de 20 millones de euros, pero lo cierto es que cuando lograron inscribir a Dani Olmo desde el club, ya voces autorizadas te deslizaban que es que era imposible fichar, porque no se ha cerrado ni el acuerdo con Nike, que te permitiría firmar y fichar con normalidad, con la regla del 1-1. Tampoco se ha cubierto el impago de Liverpool por Barça Estudios, y tenían un aval personal preparado, como han hecho en otros veranos, pero no lo querían ejecutar. Total, que llevaba el Barça 2 meses hablando de que si podían fichar a Nico Williams, de que si tenían dinero para reforzarse, y al final la incorporación ha sido la de Dani Olmo. Un mercado que ha quedado un poco descafeinado. Vamos a ver si Laporta en los próximos días da explicaciones, porque no escuchamos al presidente ni a Deco, que por cierto no está en Barcelona, sigue en Oporto, ni a ningún directivo desde el 25 de julio, que es cuando presentaron a Hansi Flick. Desde entonces ha habido 3 jornadas de liga y no han querido hablar ni con Movistar ni con Dazón, ninguno de los responsables del club.
Bueno, pues así están las cosas. Gracias, Elena.
Adiós.
Son las 12:38, las 11:38 en Canarias. Enseguida hablamos también del Atlético de Madrid, que mañana se enfrenta partidazo al Atlético de Bilbao.
Escribe a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope, o mándanos un mensaje de voz al 637 23 0010.
Es hora de contar verdades en la radio y tú puedes contarlas con nosotros, con Carlos Herrera, Pilar Cisneros, Fernando de Haro o Juanma Castaño.
Son informaciones contrastadas.
Gracias al máster universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE, con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Ayúdanos a construir el futuro de la nueva radio digital con los mejores comunicadores de la radio española, la de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Máster universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 918-2839-30.
Ven a Obramat y conoce nuestra gama en suelos y revestimientos cerámicos de primera calidad con stock siempre disponible y a los mejores precios. También en obramat.es. Obramat, donde compran los profesionales.
A los que se echan un rasca de la 11 por la diversión, bien rascado. A los que juegan siempre juntos al rasca millonario, bien compartido. Y a todos los que han ganado con el rasca Cleopatra, bien celebrado. A todos los que jugáis a los rascas de la 11, bien hecho, bien jugado. Porque cada vez que juegas a los rascas de la 11, ganas algo más importante que un premio. Ganas mejorar la vida de miles de personas con discapacidad. 11. Bien jugado.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas El Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
UMA Seguros, especializada en entidades de ámbito religioso, docente, residencial y social, pone a disposición de todas las hermandades y cofradías soluciones aseguradoras diseñadas para proteger lo que más valoras. En momentos de fe, devoción y tradición, tu tranquilidad es nuestra prioridad. UMA, aseguradora oficial del Segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular.
Wow. En Carrefour, vuelta más cole es igual a ahorro. Como con los zapatos colegial por solo 19,90€ y muchas ofertas más al mejor precio. Hasta el 19 de septiembre en hipermercados, web y app. Porque ya sabes, aquí vamos de promo en promo. Carrefour.
McDonald's lanza los premios Bit Good para seguir apoyando al campo español. Si eres profesional del sector agrario en España, cuéntanos tu historia. Las mejores iniciativas en innovación social e innovación medioambiental podrán ganar 20.000 euros para invertir en el desarrollo sostenible del campo. Tienes hasta el 20 de septiembre para participar. Presenta tu candidatura en premiosbitgood.es.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares.
Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoestrógeno. Colesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios Mundo Natural. Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Buenas, soy el tipo directo de Línea Directa y quería aprovechar este espacio.
Dale gas, que solo tenemos 20 segundos.
Quería contaros que con el seguro de moto de Línea Directa
podrás... Gas a fondo, que no llegas.
Podrás tener cobertura de equipación técnica para tu casco, guantes y cazadora.
Frena, que me toca.
Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Uf. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Llevo cruzando los dedos desde que nací. Unas veces por la suerte y otras veces por mentir. Reconozco que la vida me ha llevado aquí a parar. Si la cago en lo que digo es porque hablo sin pensar. Tanto tropezarme con la misma.
¿Te gusta este grupo, Juan?
Sí. Esos son unos cracks de Hortaleza. Del Palo se llama el grupo. Son unos cracks. Si son de Hortaleza, tiene que ser bueno, ¿eh?
Está pinchando.
Tiene que ser bueno.
Víctor Catalina esta noche a la música, además de hacer que todo suene las mil maravillas. Mañana tenemos partidazo ese Atlético de Bilbao, Atlético de Madrid. Está por ahí José Ángel Peña. Hola, José.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Y está también aquí en los estudios centrales Adri Lacuesta, que ha estado siguiendo la actualidad del Atleti todo el día. Hola, Adri.
¿Qué tal? Buenas noches, Santi.
Novedades, Peñita, para ese partido de un Atlético de Bilbao que ha arrancado con victoria, derrota, empate esta temporada.
Sí, la verdad es que el triunfo del pasado miércoles ante el Valencia hace que el partido mañana se vea, no voy a decir que con tranquilidad, pero sí con otros ojos, después del empate ante el Getafe, la derrota ante el FC Barcelona y sobre todo la imagen de un equipo que no parecía el mismo de la pasada temporada, ya sobre todo en la primera mitad del choque ante el Valencia, así que bueno, pues recuperó sus señas de identidad, esa presión, esa intensidad, esa fluidez en el juego, también esa verticalidad de sus hombres de arriba, así que bueno, ahora ahora habrá que ver cómo se responde a este partido que llega prácticamente tres días después del choque ante el Valencia. Por ello, Valverde ha convocado a sus 24 futbolistas disponibles. Su novedad respecto a esa anterior lista, Paredes y Yuri, ausentes por lesión ante el Valencia, y Unai Núñez, que regresa cedido por el Celta dos años después, mientras que no están en la convocatoria Aduárez, que ya ha sido cedido al Zaragoza, ni Simón y Galarreta, que siguen en el dique seco. En principio, se pueden apuntar hasta 5 cambios de cara al 11. Hombres como Yuri, si realmente está recuperado de esos problemas en el hombro que sufrió ante el FC Barcelona. También Vesga puede dar oxígeno al centro del campo. Y, por supuesto, Nico Williams, que estuvo en el banquillo ante el Valencia, apuntan a titulares para mañana.
Gracias, Pellita. Un abrazo.
Un abrazo, buenas noches.
Y el Atlético de Madrid, Adri, ¿cómo llega a este partido en San Mamés? Un Atlético que también está como el Real Madrid, 5 puntos de 9 posibles.
Bueno, pues con todos los jugadores disponibles esta jornada, además de Lemar y Javi Galán, que como anunció Javi Gómez a lo largo del día de hoy, se iban a quedar en el Atlético de Madrid, salvo sorpresa. Entrenaron todos con normalidad, como te digo, a las 5 de la tarde. A las 4 compareció el Cholo Simeone en rueda de prensa. Dijo que seguía confiando en su equipo, que tienen ganas de luchar por todos los títulos que juegan y que van a por el Atleti como si fuese un partido más, partido a partido, ya sabes.
Sí, sí, la filosofía del Cholo. Gracias, Adri.
A ti.
Bueno, lo de mañana, Víctor, Tomás, Juan, el Barça se puede poner con 12 de 12 y meterle momentáneamente 7 puntos al Atleti y 7 al Madrid. Entiendo, Víctor, que si lo del Real Madrid no te parece muy preocupante, los dos empates del Atlético de Madrid con Sorloth, Julián Álvarez y toda la plantilla que ha hecho el Atleti este año tampoco te parece, no te llama mucho la atención, ¿no?
Hombre, llama la atención el resultado, sí, claro, sí, claro, cada partido tiene su análisis y te puede llamar la atención, evidentemente, ¿no? Pero insisto que tienen que aceptar el empate y la derrota, que desgraciadamente para nuestra liga no es habitual, porque no vamos a ver muchos empates y muchas derrotas del Madrid, y el Atlético de Madrid, bueno, pues tendrá que arrancar también. Yo no le veo nada de novedoso ni de importante, ni es que al final el Atlético de Madrid le va a sacar 15 puntos. O sea, que estoy convencido que el Atlético de Madrid le va a sacar al quinto 15 puntos. Entonces, ponerme aquí muy filosófico a decir, bueno, sí, la preocupación tal y cual, porque yo creo que Sorloth, en vez de por la izquierda, tiene que haber entrado por la derecha, yo creo que es tomarle el pelo a la gente. Le va a sacar al quinto 15 puntos.
Sí, pero ahí sabe la cuestión, claro. Víctor, eso está claro. Claro. Yo creo que ahí no dudamos. La cuestión
claro
es que el Atlético de Madrid no se quede del primero a 9 puntos. Esa es la cuestión. Es decir, que no te descuelgues como una curva de la temporada pasada, que a la... en 3 meses de competición ya la liga la daba por perdida. Eso es lo que la gente no quiere, y el Atlético de Madrid ya está más que escarmentado, y de hecho la prueba de mañana es fundamental.
Pero esa es otra historia.
El año pasado fue el equipo que...
Pero esa es otra historia, porque es que el Atlético de Madrid, esto lo digo desde fuera, ¿no? Yo no soy tertuliano, yo lo digo desde fuera. El Atlético de Madrid... Digo que no soy tertuliano porque todo el mundo habla de todo. Yo no sé del Atlético de Madrid,
No,
sabes
que tú no eres todo lo, vale.
Exactamente, yo no soy tertuliano. Pero yo lo que detecto es que al Atlético de Madrid no se le pide ganar la Liga. Entonces, la prensa no le pide ganar la Liga. La prensa dice, ficha a Julián Álvarez, no en la Liga. Simeone tiene el mensaje y desde el club no aprieta, y el aficionado tampoco aprieta. Entonces, ¿cuál es el problema? Si es que desde dentro, no se le aprieta y no se responsabiliza al Atlético de Madrid de ganar la Liga. O de pelearla. No, es que no está.
Yo creo, por llevarte un poco la contraria, pero mira, sí, de hecho, el cabreo que tiene la gente con el Atleti a raíz del partido con el Español, a pesar de que el Español lo hizo de maravilla y luchó con lo poco que tenía y sacó y arrancó un empate, es que el Atleti Madrid en esto no debería fallar. Yo te compro el discurso que has dicho para el Madrid, que todos piensan que va a ganar y que va a ganar por 5 tal, pero luego la realidad es mucho más cruel, o más difícil, o más complicada de llevar. Y entonces... en esa exigencia está. Mira, hasta tal punto hay exigencia que el Atlético de Madrid hizo un tuit de agradecimiento al apoyo de la afición, porque sabe que estaba la gente muy caliente con lo que había visto en el Metropolitano, y eso no lo quiere la gente. La gente quiere, después de lo que ha visto que ha fichado el Atlético de Madrid, el aficionado lo que quiere es que ese equipo pelee de verdad, porque ahora sí que has hecho una revolución y has hecho un reseteo para conseguir equipararte en la medida de lo posible al Madrid y pelear contra el Barcelona. Entonces, en esa exigencia... está la gente del Atlético de Madrid. La grada el otro día acabó muy descontenta, no solo con los cambios del Cholo, sino con la actitud o el compromiso de algunos futbolistas. Que luego es verdad que falta contundencia, que no tienes acierto, etcétera, porque este partido, en condiciones normales, Guas lo hubiese ganado porque tuvo dos palos, tuvo dos goles anulados. Vale, perfecto, pero te vas con un empate y te quedas a 4 puntos del Barcelona. Pues eso a la gente le calienta, porque ya ve que este equipo ha dado un cambio, ha dado un salto de calidad con estos fichajes. A pesar del bajonazo del Lenglet, pero tú has fichado a Julián Álvarez, a Sorota, a Lenormand, a Gallagher. Coño, tú estás ya capacitado para lucharles. O por lo menos para esperar que si Madrid y el Barça pinchan o van mal, tú pegas el zarpazo. Por eso estás en exigencia ahí.
Tenemos que seguir hablando de cosas porque nos queda mucha plancha todavía antes de la 1:30 de la noche. Mañana, además, hay un Valencia-Villarreal. Está por ahí Iván Herraiz. Hola, Iván.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué cuentas del derbi del Mediterráneo mañana a las 9:30 en Mestalla?
Bueno, pues que llegan bastante diferentes ambos equipos. El Valencia es colista con 3 partidos, 3 derrotas y la sensación de necesidad es ya evidente en Mestalla, aunque son conscientes en el vestuario de que el calendario para empezar era bastante complicado y que por tanto se asume que se podía empezar de esta manera. Lo que está claro es que Baraja está pendiente de ver si mañana puede contar con Barrenechea, que estaba a última hora mirando si entraba o no la inscripción por el tema del pasaporte comunitario y también las últimas llegadas, tanto Coifré como Germán Valera. De momento Rubén Baraja ha metido a todos en la convocatoria. Mañana, antes del partido, hará los descartes necesarios, pendientes del regreso de Sergi Canós, que lleva varias semanas lesionado y que puede ser la novedad. Siguen siendo baja Fran Pérez, Galladia, Cabicha, Ume, y esos completan la lista de bajas. Por otro lado, el Villarreal, hay que decir que llega en una visión completamente distinta. Es segundo clasificado con 7 puntos de 9. Ahora, eso sí, tiene muchas bajas el equipo de Marcelino, ¿eh? Danjuma, Gerard Moreno, Pepe y Baena, que se suman a las habituales de Denis Suárez, Pedraza y Juan Foyt, ya sin Danjuma, que se ha ido al Girona. En cualquier caso, será partido bonito. Mestalla estará lleno, como es habitual, independientemente de la situación del equipo, y veremos un gran encuentro, que por cierto va a ser arbitrado por Gil Manzano.
Gracias, Iván. Un abrazo.
Un abrazo, chao, chao.
Y a los señores que han formado parte de este Oasis Fake, les tengo que despedir también a esta hora de la noche. Os agradezco mucho la compañía. Víctor, Tomás, Juan, un abrazo grande.
Un abrazo.
Menos tú.
Fuerte, Santi.
Menos tú, todos fake. Buenas noches.
Las 12:50, las 11:50 en Canarias. Es momento de irnos a la Vuelta Ciclista España.
La nueva gama de energéticos Fosprin de Soria Natural con la Vuelta Ciclista España. Vuelta Ciclista a España, en COPE.
Pues se sigue deshojando la margarita de la Vuelta, que hoy ha alcanzado la etapa número 13, con finales en el puerto de Ancares y con un Primo Roglic que yo no sé si lo tenía mirado, si tiene un Excel, si va diciendo etapa por etapa, hoy quiero estar aquí, hoy quiero recortar esto, pero ha vuelto a dar un buen zarpazo en la clasificación general. Veremos si es definitivo para O'Connor. Eri Frade, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Santi, muy buenas.
Hola, Quique, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas noches a todos.
Bueno, pues ahí está Roglic, ¿no? Poco a poco marcando su camino. Si estuviese aquí Melchor Ruiz, diría, cumpliendo los plazos que tenía, que estaban previstos.
Todo tranquilo.
Y cada vez más cerca de un liderato que a Ben O'Connor se le va esfumando, ¿no? Ese tiempo que tenía de ventaja, Eri.
Sí, hoy lo ha pasado mal, a falta de 4 kilómetros, lo más duro del puerto ya venía sufriendo. Roglic puso a su equipo a trabajar, con Daniel Felipe Martínez haciendo lo que llamamos el relevo de la muerte antes del lanzamiento del jefe de filas. Y a partir de ahí parecía que Enric Mas era el único que le aguantaba un poco el ritmo a Primo Roglic, pero hubo un momento, a falta de 2 kilómetros un poco largos, que Primo Roglic era como si hubiera metido un diente más y se le marchó Enric Mas, que no pudo aguantar, mientras el resto, que ya venían sufriendo desde antes, empezaron a rehacer, de tal manera que Roglic le ha sacado tiempo a todos y además, pues bueno, prácticamente un minuto que le complica bastante la vida. Vamos a ver qué pasa en los próximos días, vamos a ver qué pasa sobre todo en la etapa del domingo en Pajares, pero bueno, hoy sí que el zarpazo son 35 segundos a Landa, 44 a Carlos Rodríguez, que está la chita callando poco a poco, recortando diferencias con la zona podium, 58 segundos a Enric Mas y a Richard Carapaz, y esos casi 2 minutos, 1.55 a Ben O'Connor, que se queda en la general solo con un margen de 1.21 sobre Primo Roglic y con un margen bastante mullido todavía, con Enric Mas a 3.01, con Carapaz a 3.13 y con Landa a 3.20, pensando el australiano en el podio.
partido. La historia, Santi, es que hace unos días hablábamos de que Ben O'Connor tenía ese colchón de 5 minutos, que bueno, habrá que sacarle de ahí, pero bueno, no ha llegado Pajares, no ha llegado Lagos, no ha llegado Moncalvillo, no ha llegado Picón Blanco, y solo tiene 1.21 sobre el hombre más fuerte, que es evidentemente Primo Roglic, que busca su cuarta vuelta a España. Veremos cómo le va en el futuro y cómo tiene las piernas Enric Mas, que hoy ha demostrado que ha tenido un mal día.
Todo a las puertas de la etapa que nos mete en el Bierzo, entre Villafranca y Villablino, con un puerto de primera que es Leitariegos, que yo por circunstancias lo conozco bastante bien, he esquiado ahí unas cuantas veces, que no termina en subida la etapa, sino que termina en bajada, y todo como previa de, bueno, pues lo más gordo quizá de la vuelta, sí. Etapa 15 y etapa 16, Ciutu Negro y Lagos de Covadonga. Quique.
Domingo y martes, sí, la montaña asturiana, antes el paseo por la preciosa provincia de León, y veremos qué pasa mañana. Yo creo que mañana en Leitariegos no va a pasar nada, pese a que luego hay 16 kilómetros de bajada, que allí, pues, Roglic, ¿por qué no?, podría dar otro zarpazo, pero yo creo que mañana será una etapa más tranquila que la del domingo en Pajares y la del martes en Lagos de Covadonga, y entre medias ese día de descanso en Oviedo.
Mañana se montará una buena fuga, seguramente como hoy. Las fugas ya son de mucha calidad a estas alturas en la Vuelta a España. Hoy los nombres serán fantásticos dentro de ese grupo de 23 del que acabó saliendo ganador de la etapa, que fue Michael Woods, el campeón de Canadá del conjunto Israel, que es un especialista en grandes rampones, y la verdad que esta subida a Ancares por la vertiente leonesa en los últimos kilómetros tenía rampas muy muy duras que dieron mucho espectáculo, bueno, y lamentablemente para el ciclismo español, para las aspiraciones españolas de recuperar el cetro de la Vuelta 10 años después, pues no ha sido un buen día.
No, y Roglic no lo va a permitir de momento, este Primo,
bueno,
Roglic.
Tendrá un día malo, ¿eh? Siempre sí, lo tiene. Siempre, sí. Que no haya sido a Zayanas, a lo mejor fue a Zayanas ya, pero vamos a ver si le queda algún otro día malo en lo que queda de vuelta, pero tiene que ser muy malo para atraparle, las cosas como son, más que nada porque también tiene una crono que le viene fantásticamente bien en el día final.
Sí, que Madrid termina este año con contrarreloj individual, así que vamos a ver qué pasa mañana en esa etapa que parece, como dice Eri, posible o probable para una escapada, y luego pues esos dos pedazos de etapas, de tapones, la 15 y la 16, con un día, como explica Quique, de descanso entre medias. El domingo 1 de la subida es Ciutu, ¿no? Eri, ¿cómo es?
Ciutu.
Ciutu.
Ciutu Negro.
Ciutu Negro.
Bueno, es mi municipio. Es Lena, es Pajares, sí. Y allí siempre dijimos Ciutu Negro.
Ciutu Negro. Pues sí,
el nombre en el libro de ruta es Ciutu Negro.
Pues si lo decís, bueno, así, pues yo, que no hay más que. No hay más,
yo le hago mucho caso a Julio Concepción, a mi profesor de lengua en tiempos en el Instituto Benedicto Nieto, que ahora es Instituto Santa Cristina y que ahora es cronista de Lena, de lo cual me alegro muchísimo porque se lo merece. Que en su página, bueno, pone Ciutu Negro y Ciutu Negro. Yo toda la vida para mí fue Ciutu Negro.
Pues ya está, no hay más que hablar. Chicos, gracias por esta croniquita de lo que está pasando en la vuelta, que todavía nos, seguro que nos va a dar mucha emoción. Un abrazo grande.
Cuídate.
Eso.
Sí, sí. Está la noche complicada con la alergia. Bueno, pues gracias a Keki, a Quique y a Eri. 12:55, 11:55 en Canarias. Tenemos que hablar de tenis y del disgusto de anoche de Carlos Alcaraz.
¿Necesitas un empujón para que todo vaya sobre ruedas? Fosprin de Soria Natural. Con jalea real, propóleo, vitaminas, minerales y aminoácidos. Es el impulso que necesitas para enfrentar tus desafíos diarios. Elige el tuyo, Classic Plus, Sport o Junior, y llévate un buff de regalo con diseño exclusivo. ¡Ah! Y entra en el sorteo de 10 fantásticos regalos sobre ruedas. Encuentra tu Fosprin de Soria Natural en herbolarios, para farmacias y online. Fosprin, mucho más que una jalea.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Algo nuevo va a pasar en las tardes de la radio.
Pero es importante seguir hablando de los problemas reales que afectan a los ciudadanos.
Todo lo relacionado con la inteligencia artificial, como que me da un poquito de vértigo, ¿eh?
Quiero presentarte a la protagonista de nuestra siguiente historia.
Desde el 2 de septiembre, Pilar García Muñiz va a llenar de historias la tarde de COPE.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7.
Hace un pase en profundidad por el pasillo, pasa por encima de cajas y...
¿La zona de cajas?
Hombre, con un césped artificial Cádiz, como para no pasar por caja.
Eso es un profesional del fútbol.
Nah, hombre, de Leroy Merlin.
Si eres profesional de la construcción, ven a Leroy Merlin y llévate el césped artificial Cádiz 2x5 metros por solo 13,90 euros al metro cuadrado hasta el 31 de agosto. En Leroy Merlin ahora somos más pro.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Carrefour te ayudamos en tu vuelta, como con este 3x2 en todos los detergentes, líquidos y cápsulas Ariel. Comprando 3, pagas 2 y así en más de 5.000 productos. Hasta el 11 de septiembre en hipermercados, web y app.
Carrefour.
¿Y tú? ¿Qué vas a hacer este verano?
Pues nada, me voy unos días a un castillo a la Toscana, luego un crucerito por los fiordos. Vamos, plan tranquilito.
Con un kilito, un verano tranquilito. Ahora puedes ganar 1 millón de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
En Flexicar.
Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo.
Bueno, ¿y entonces cuál es esa compra que ha hecho o ese regalo que le ha hecho tanta ilusión?
Yo tengo un venteado de techo que tiene los mismos años que tiene mi primer hijo, esos 25. Bueno, pues ya que lo vas a tener otros 30 años, vamos a comprarnos uno un poco más caro. Pues mi sorpresa, pues bueno, a ver si saliéramos volando aquí de la sala de estar. Cuando lo pongo en funcionamiento, mi sorpresa que lleva 17 luces diferentes, 8 o 10 colores diferentes, a radio y todo, me quedé muerto. Sí, sí. Puedo escuchar a vosotros desde el ventilador mientras que estoy fresco.
Ah, qué bien.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia? Partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Era de madrugada anoche cuando, pues, mucha gente se quedaría a ver el partido y diría, bueno, una cosa sencilla, segunda ronda del US Open, vamos a ver a Alcaraz ganar. Y no fue así y cayó derrotado en la que Angelito ha dicho que quizá es la peor derrota de su carrera. 3-0 contra un tenista que está casi de marcha, de retirada, y Alcaraz eliminado a las primeras de cambio del US Open. Ángel García, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Santi? Muy buenas. No es que lo diga yo, ha echado cuentas un periodista francés que sigue el circuito y demás, y dice que desde 2017, una derrota de Djokovic contra Istomin en el Abierto de Australia, no había una derrota de 1-0-1 en las casas de apuestas, es decir, de que no te den nada por apostar por Alcaraz y que evidentemente te den una millonada por apostar por Botic. O sea, una derrota de 1-0-1 no se veía en Grand Slam desde hace, pues eso, 8 años, 7 concretamente, con lo cual es que no es la sorpresa del año, es casi la sorpresa de la década.
¿Qué le ha pasado? Esta mañana cuando hablábamos tú y yo preparando un poco el partidazo de la noche, te decía, podía pasar, era algo que podía pasar después de esa rotura de la raqueta, de un Alcaraz que había reconocido que mentalmente estaba llegando un poco justo, pero...
A mí me sorprende porque yo siempre lo he dicho, a mí me parecía que Alcaraz mentalmente tenía grandes pasos que dar, tácticamente también, pero creo que este año los había dado. Yo siempre digo que Alcaraz para mí este año no ganó Roland Garros por su tenis, evidentemente parte sí, pero no por un tenis excelso, sino de coco, ganando a Sinner y ganando a Zverev, dos partidos complicados en los que no jugó bien. Y en Wimbledon, 3/4 partes de lo mismo hasta que llegó a esa final y ahí sí que sacó todo su talento ante Djokovic. Entonces sí que había dado adelante... ese paso mental que creíamos, y bueno, él dice que habrá dado 2 atrás. Yo no sé si está siendo un poquito duro con él después de eso, enlazar Roland Garros, Wimbledon y la plata olímpica, porque aquí solo hay una persona que en toda la historia ha ganado 3 Grand Slams seguidos en 3 superficies distintas, se llama don Rafael Nadal Parera, ese sí que enlazó Roland Garros, Wimbledon y US Open, y no lo ha hecho nadie más, con lo cual lo que se exigía a sí mismo era algo muy difícil. A partir de ahí, ¿hay que ver qué ha pasado y corregirlo? Por supuesto. Para mí, insisto, es la peor derrota de la carrera de Carlos Alcaraz, y los números están ahí, no había perdido con nadie en Grand Slam con un ranking tan bajo, Van de Zandvoort venía de no ganar 2 partidos seguidos en cualquier torneo del año. Es decir, evidentemente algo ha pasado. Es decir, no tener ningún margen de maniobra en el partido, ni siquiera ganar un set, perder los 3 sin ningún tipo de reacción. Pues evidentemente algo ha pasado y hay que estudiarlo. Él lo atribuye todo, y escúchalo si quieres, Santi, a un tema de cansancio mental, de no haber parado todo lo que tenía que parar después de un verano tan ajetreado y de que ha llegado con la cabeza tostada.
A ver.
Lo que siento ahora mismo es que en vez de dar pasos hacia adelante, he dado pasos hacia atrás en tema de cabeza. Y no entiendo por qué, porque venía de un verano espectacular, de Roland Garros, de Wimbledon, saliendo de ahí diciendo que mentalmente como que había dado un paso hacia adelante, como que había, me había dado cuenta que para ganar grandes cosas o Grand Slam había que estar duro de cabeza, vengo a esta gira y es como que he dado pasos hacia atrás, como que no, mentalmente no estoy bien, no estoy fuerte, ante los problemas no sé controlarme, no sé cómo gestionarlo y eso para mí la verdad que es un problema.
Pues Alcaraz, sincero, diciendo lo que le ocurre. Ahora la pregunta que diría Lama, Ángel, que se hace todo el mundo es, ¿qué va a hacer Carlitos con la Davis? ¿Va a jugar con Nadal? ¿Cuáles son los planes inmediatos de Alcaraz en lo que queda de temporada, si es que le queda algo?
A mí me dicen que mantiene calendario, y mantener calendario es estar el día 11 jugando con España en Valencia por la Copa Davis. Evidentemente ahora está a punto de llegar a casa, va a desconectar unos cuantos días, tiene pues eso, margen para desconectar, que te digo yo, una semana, en vez de los tres días que desconectó después de Juegos Olímpicos y demás, pues que le sirva el descanso, y dicen, insisto, dentro de su equipo, que va a jugar la Copa Davis. Yo me lo plantearía si fuese él, y ya sabes que yo barro siempre porque jueguen por España todos los que se puede y más, pero es que son 21 años, es mucha exigencia, ha estado al máximo nivel en todos los torneos que ha jugado y evidentemente algo pasa. O sea, cuando Alcaraz pierde 3 de 4 partidos seguidos, algo que no le pasaba desde que no era ni Alcaraz o no sabíamos nadie quién era Alcaraz, ha perdido 3 de sus últimos 4 partidos, eso es un hecho. Entonces, bueno, no sé, yo creo que algo tiene que hacer, tiene que descansar, tiene que pensar muy bien qué es lo siguiente, pero en principio se mantiene el calendario, primero Davis, luego la Ryder Cup en Berlín, de exhibición del 20 al 22, donde se reencontrará con Rafa, y a partir de ahí, pues bueno, la gira asiática Pekín-Shanghái, París y las ATP Finals, la Copa de Maestros. Más, esperemos, la final de la Copa Davis si nos clasificamos, que eso ya será en noviembre en Málaga.
Bueno, pues la buena noticia en el US Open no la ha dejado Badosa, Ángel, que ha tenido que sufrir, pero que avanza.
Sí, pero sigue avanzando. Es verdad que la rumana era peligrosa, engaña su ranking 122 del mundo, le había ganado la única vez que se habían enfrentado y hace un partido durísimo. Ha perdido el primer set, ha ganado el segundo muy claramente y en el tercero ha llegado a levantar una bola de partido, lo ha acabado sacando en el tiebreak con un resultado muy ajustado, además 18 en ese tiebreak, y estaba muy orgullosa. Por cierto, le ha echado un capote a Alcaraz diciendo que no entiende las críticas, que Alcaraz hay que hacerle la ola a diario y que es eso de criticar a un chaval de 21 años que ha ganado 2 Grand Slams y ha sido su campeón olímpico. Pero bueno, tiene parte de razón también, si no toda, Paula, y veremos. Sorprendente rival en la siguiente ronda, porque todos pensamos que iba a ser Azarenka, ya ganó la China Wang. Lo que pasa que en cuartos ya asoma a toda una Coco Gauff, que es la gran heroína de Nueva York, su gran apuesta para ganar el título, y bueno, tiene un cuadro complicado, pero oye, nos está permitiendo soñar, la espalda responde, el nuevo entrenador Paul Toledo ha dado con la tecla y ojalá sigamos viendo a Paula. Mañana, por cierto, juega Jessica Bouzas, que tiene un partido durísimo con Pegula, con la estadounidense, pero ya sabes que le tengo mucho cariño en la radio y ha vuelto a tocar la tercera ronda de un Grand Slam.
Claro que sí, mañana estamos pendientes de Bouzas. Gracias, Ángel, un abrazo.
Abrazo, Santi, chao.
¿Viene con un mensaje importante Gemma Santos?
Muy buenas de nuevo, pues es momento como siempre a estas horas en el partidazo de abrir Winamax. Entramos en winamax.es y analizamos las cuotas actualizadas al instante para la jornada liguera que tenemos mañana. Me fijo primero en el partido del Barça, en ese Barça-Valladolid. Ahí veo que si el primer gol del encuentro lo marca Lewandowski, te espera una cuota de 3,50 en Winamax. Y me fijo por supuesto en el partidazo de San Mamés, en ese Atleti de Bilbao-Atlético de Madrid. Ahí el empate tiene una cuota de 3,35. Increíble, ¿a que sí? Pues cuotas increíbles como estas te esperan solo con ellos, con Winamax. Mete el golazo decisivo en la liga y apuesta por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar. Agárralo.
Momento para la Fórmula 1. Carlos Miquel, ¿qué tal? Buenas noches.
Pues aquí estamos en Monza. Disfrutando de lo que es una cita en la catedral de la velocidad, 350 kilómetros por hora de velocidad punta, donde el domingo va a estar casi lleno, y hoy se han acostado como muchos viernes los ferraristas pensando en que esta vez sí, pero claro, esto ha pasado muchas veces en Italia
y luego
no, pero bueno, ahí ha estado el tercer tiempo que ha hecho Carlos Sainz, quinto Charles Leclerc. No han usado el último juego por una bandera roja no han podido usar el último juego que tenían de nuevas blandas, con lo cual hubieran hecho un primero y segundo, y en Ferrari confían en poder disputar la victoria a McLaren especialmente, y también al tapado, que es Max Verstappen, que ha terminado decimocuarto la jornada. Pero bueno, ha sido un Monza diferente, con muchas complicaciones, porque la pista está muy diferente, completamente reasfaltada, y bueno, pues ha habido muchas salidas de pista y muchos problemillas en esta primera jornada del Gran Premio de Italia.
Y una de las imágenes, Carlos, del día ha sido lo que ha pasado con Antonelli, ¿no? Con el joven piloto de Mercedes.
Sí, hombre, es la imagen del día, porque es un fuerte accidente cuando solo llevaba 8 vueltas, un fuerte accidente de la parabólica. Lo que tiene que hacer un debutante, y él estaba debutando en unos libres, es llevar el coche a meta lo primero, sobre todo en unos entrenamientos libres. ¿Por qué? Porque luego ha perjudicado a su compañero George Russell, que ha perdido más de media sesión de la tarde. Y él ha pedido disculpas, pero al que hay que meterle el ojo es al equipo. Estaba preparado, hoy era el gran día de Kimi Antonelli, piloto local de solo 18 años, se sube por primera vez a un Mercedes. Dicen las malas lenguas que iban a anunciar, que lo van a hacer en breve, iban a anunciar que va a ser el piloto de Mercedes para 2025, pero evidentemente a un chaval de 18 años no le puedes decir, pon la rueda blanda, aprieta a tope, porque Monza es muy traicionero, se le ha ido el monoplaza y bueno, pues se ha estrellado otras protecciones, y creo que Toto Wolff se ha equivocado. Y también es cierto que, si lo piensas, Antonelli es el piloto que han preferido en lugar de Carlos Sainz, y por eso pues molesta más ver que se estrella así con otras protecciones. Pero insisto, que no hay que tomarla con el chaval, sino con los que le han dicho que haga una táctica distinta, que apretar al máximo, por un tema simplemente mediático, de dar un golpe absolutamente en la mesa de cara a la opinión pública.
Mañana recuerda horarios, Carlos, a la gente.
Pues a las 4 de la tarde, sobre todo lo que más nos interesa, que tendremos la calificación de 4 a 5 de la tarde. Fernando Alonso ha terminado noveno y décimo. He estado hablando con la gente de Aston. Están preocupados porque el coche sigue sin evoluciones. Hoy han probado han estado haciendo pruebas aerodinámicas en el monoplaza, pensando en el final de año, en alguna evolución que va a llegar. Y el caso es que el noveno de Alonso es bastante bueno, porque luego cuando van a las tandas de carrera, pues que es con los depósitos llenos, la verdad es que estaban muy lejos de la cabeza y pueden sufrir en el Gran Premio. En ese momento que todos ponen depósitos llenos, ha volado Lando Norris, que yo creo que es el gran favorito, y ojo con Verstappen, que aunque estaba decimocuarto, pues lo ha hecho francamente bien. Así que mañana a las 5 de la tarde ya tendremos la parrilla del Gran Premio de Italia, pista donde es difícil adelantar, y por eso va a ser fundamental que los españoles se metan muy, muy arriba.
Gracias, Carlos. Un abrazo.
Abrazo fuerte.
Tenemos también motociclismo. Este fin de semana además es en Aragón, y hoy la buena noticia ha sido ver a un Marc Márquez muy dominante. ¿Qué tal, Borja? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Da gusto, ¿no? Ver a Marc Márquez mandando. Magnaia ha sido sexto. Los 5 primeros españoles. Bueno, pues todo muy de casa, ¿no? Todo muy, muy, muy de España, ¿no?
Sí, hombre, yo creo que es una cosa que todo el mundo estaba esperando. Desde que Marc se marchó de Honda a Ducati, yo era mucho aficionado a la moto, y no aficionado a la moto, que estaba esperando verle en una situación en la que podamos pensar que puede pelear realmente por ganar la carrera. Este año es verdad que ha estado cerca de hacerlo en varias ocasiones, pero es la vez en la que más se parece al Marc Márquez casi pre-lesión. De todas maneras, la última vez que fue tan dominador en un Gran Premio fue en el 2021, todavía estaba con Honda, fue en Estados Unidos, y este es uno de los circuitos en los que él creía que tenía alguna opción de ganar antes de terminar el año. Este, el de Australia, el de Phillip Island y también el de Valencia, es que por la mañana ha sido muy, muy superior al resto. Por la tarde es verdad que se le han acercado un poco, pero no lo suficiente como para pensar que no es el favorito para mañana. Se ha quitado el casco, tenía una sonrisa que hacía tiempo no le veíamos, se le ve con las cosas muy claras, los rivales le señalan directamente como el máximo favorito, así que sí, es como un poco el retorno del clásico Marc Márquez. Tiene que confirmarlo. Este sábado la parte primordial, digamos, era conseguir una buena posición en la parrilla de salida, aunque yo creo que él piensa en conseguir la pole, y luego empezar a confirmar eso primero en el sprint de este sábado, a partir de las 3, y luego por lo que realmente está peleando, que es por intentar ganar el domingo, que te recuerdo que si gana el domingo habrían pasado 1.043 días después de la última victoria de Marc Márquez, así que es muchísimo tiempo sin verle ganar, y es uno de los grandes deportistas españoles en cuanto a triunfos mundiales y de carreras, con lo cual pues es lógico que a todo el mundo se le haga un poco anormal no volver a verle en esas posiciones.
¿Quiere decir algo de lo que ha pasado en Moto2 y en Moto3, Borja?
Bueno, mucho sufrimiento del líder de Moto2, Sergio García. No había dicho nada, pero sufrió un entrenamiento, en una caída en un entrenamiento en casa, se dañó el hombro izquierdo y, bueno, pues ahora lo hemos visto durante los entrenamientos, le ha costado mucho. Bueno, pues se le complica un pelín el fin de semana, de todas maneras, a buen papel también del resto de españoles, sobre todo de Alonso López, que ha terminado primero. Y en Moto3, pues continúan más o menos, porque aquí siempre es el dominio es más difícil de ver en los entrenamientos, el dominio de David Alonso, el líder del Mundial, del piloto colombiano nacido en Madrid y, bueno, pues digamos, medio español, medio colombiano. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que pasa, porque ha llovido este viernes por la tarde bastante, puede llover también el sábado, puede cambiar el panorama, pero seguro que sea como sea, va a ser una categoría que va a seguir estando siempre muy abierta, por lo menos en el resultado para el domingo.
Gracias, Borja. Un abrazo.
Un abrazo.
Y es momento de saludar al campo del gas.
Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble. Two worlds collide, rival nations. From Louisville, Kentucky, USA, Muhammad Ali. Ali.
La plaza de toros, la cubierta de Leganés, abarrotada de público, enfervorizada, volcada. Con Javi Castillejo, campeón del mundo del peso super welter del Consejo.
Bomba de Mayweather. Recto de derecha, qué bonito estadio.
Pacquiao que le tira uno dos.
Campo del Gas.
Es viernes, hay Campo del Gas y es el ratito preferido de muchas personas que están toda la semana esperando esta sección que ya saben, dirigen, porque yo solo la presento, pero la dirigen aquí. Jaime Ugarte, hola Jaime, ¿qué tal, cómo estás?
¿Qué tal, cómo estás, Santi? Tú también, hombre, tú eres el del team aquí.
Y nuestro director José Luis García, hola, director, ¿cómo estás?
Muy bien, Santi, como tú, terminando agosto ya.
Sí, 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 ya estamos casi con las pilas, con la mirada puesta en septiembre.
¿Cuándo viene el director, cuándo vienes?
¿Cuándo vas a estar aquí en...?
La semana que viene, ya.
Vale, se acaba lo bueno, se acaba lo bueno.
Oye, ¿tú estás en Madrid o en Bilbao?
No, no, en Madrid, Madrid.
Tengo aquí sentadito a mi vera.
Aquí
a mi
estoy ya, a los mandos.
Oye, pues yo te hacía mañana en San Mamés.
Ya, ¿sí? Pero bueno, la profesionalidad...
Ya.
Estuve en el Valencia.
Ya lo sé, eso ya lo sé, pero... Bueno, ¿y qué? ¿Estás haciendo como yo y como toda España cálculos para los de la Champions? Los jueves, los martes,
Aquí, escucha, como Rambo, día a día.
Sí, sí, no se
día
puede...
Día a día, no se puede hacer
no
nada.
Se puede mirar mucho más allá. Bueno, tenemos unas semanas de boxeo espectaculares para el boxeo español, porque hablábamos la semana pasada con el manager de Jairo Noriega, que va a pelear por el Mini Mosca en octubre. Es un hito único en el boxeo español, nunca había ocurrido, pero estamos muy pendientes también, Jaime, de Sandor Martín, que está esperando fecha, no sé, ahora a lo mejor nos cuenta él algo que no sí. sepamos, para esa pelea también del
Superligero.
Estamos
en ascuas, la verdad, porque llevamos prácticamente todo lo que es el año esperando, las negociaciones son lentas, son complicadas, son difíciles, la disputa de un título mundial... en fin, que no es sencillo, pero que yo creo que estamos ya en la recta final y vamos a ver si nos dice Sandor, nos cuenta alguna última hora, pero bueno, se especula que Las Vegas podría ser el escenario allá por a mediados de noviembre.
Claro, cuando uno tiene dudas y no sabe, pues lo que hay que hacer es llamar al protagonista directamente. Está por ahí nuestro boxeador Sandor Martín. Hola Sandor, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenas noches, amigos. ¿Todo bien?
Hola Sandor, ¿qué tal? Buenas noches.
Pues encantados de saludarte, primero para felicitarte porque, esto me estaba diciendo Jaime ahora fuera de micro, esto antes no pasaba, que un equipo, una entidad como el Athletic Club de Bilbao, haga el saque de honor o invite para hacer el saque de honor a un boxeador español, esto no pasaba.
No pasaba ni en el Athletic de Bilbao, yo creo que vamos, quizás el director se acuerde de la... más antiguo alguna vez de dar, pero vamos, muy muy difícil un reconocimiento. Además,
sí, yo no sé, a lo mejor fíjate, Jun Martín o una vez cuando fue campeón de Europa, pero no te creas, no lo recuerdo. Eso es estupendo lo de Sandor, ¿verdad?
Mañana
es una figura.
Saque de honor, Athletic de Bilbao, Atlético de Madrid, partidazo tremendo, y ahí vas a estar dándole con el interior, ¿no? ¿La vas a intentar meter, Sandor, o no?
Eso es, nada menos, haré todo lo posible. A Jaime, que él estuvo en Valencia, pero este partido es un poquito más serio.
Por si
hay algún asunto que nos podemos ocupar con garantía.
Te lo he dejado un poco enfocado, para que vaya.
Muy emocionante, ¿no, Sandor, lo de mañana?
Muy, imagínate, ¿quién me iba a decir a mí que con 5 o 6 añitos, seguidor del Atleti desde cuna, que iba a estar haciendo un saque de honor en vísperas de mi campeonato del mundo? O sea, no creo que no le puedo pedir mucho más a la vida. Y siempre he pensado que el Athletic Club es un equipo especial, que tiene una magia, unos valores, una tradición pues especiales. Y pues con hechos como este, lo recalcan. Entonces, súper agradecido. Para mí es un momento soñado.
Y estamos todos andando en ascuas por saber cuándo va a ser el combate con Puello. Se especula noviembre, se especula Las Vegas. ¿Puedes contar en exclusiva algo a los oyentes de la cadena COPE?
A ver, por temas contractuales, sí. Pues evidentemente tengo que esperar a que lo hagan oficial, no se me permite avanzar nada, pero bueno, sí que creo que podemos comentar que la pelea va a ser fuera de España,
vale.
Que nos vamos a tener que mover y que ya estamos en preparación. O sea, yo estoy metido en faena, aunque no se haya hecho público, pues yo sí que sé las cosas. Y pronto harán el anuncio oficial. Creo que falta cerrar algunas cosas de este evento, pero bueno, va a ser algo bastante grande, bastante sonado, con mucha repercusión, y ojalá pues que tenga un final feliz y soñado.
He estado escuchando a Puello decir que te viene estudiando desde hace mucho tiempo. Eso habla bien de Puello y habla muy bien de ti también, Sándor. Por eso es que, porque te respeta mucho y no tiene nada claro que pueda sacar el combate adelante, que pueda salir ganador de ese combate contigo dentro de unas semanas.
A ver, sé que en su equipo tienen muchas dudas, porque es un envite muy complicado para ellos y entiendo pues que me tengan en valor y ese respeto, porque yo se lo tengo igual. Al final de cuentas, él está invicto en 23 combates, nadie ha conseguido vencerle, por lo que lo considero un pugil muy peligroso. Ya ha sido campeón del mundo por la Asociación Mundial de Boxeo y viene de vencer a un invicto en suelo americano, o sea que no es moco de pavo. Y los dos sabemos que es una pelea trascendental para la carrera de ambos. La tratamos con respeto, pero con la máxima competitividad, que creo que es un poco lo que busca la afición, ¿no? Fuera un poco de farándula, de malos gestos y de malos rollos, una competitividad sana, pero de máximo nivel, lo que tiene que ser un campeonato del mundo.
Sándor, cuando ya se acerca la fecha, porque verdaderamente habrá gente que diga, bueno, si quedan 2 meses o quedan 3 meses, pero para ti la preparación está llegando a la fase final. ¿Cómo vive uno física y mentalmente el que, como tú dices, puede ser un combate que te cambie la vida?
Bueno, primeramente con hambre, sí. Porque ya te acercas a dar el peso, te acercas a la báscula, y es el primer combate, ¿no?, que tienes. Pero realmente yo lo suelo vivir con bastante tranquilidad. Al final todo el trabajo está hecho, estás en un momento de forma espléndido, vas a hacer lo que te gusta, que es subirte al ring, pelear, boxear y darle a la gente un espectáculo. Entonces yo lo vivo con ilusión, con emoción. Trato de no dejarme llevar por los sentimientos, pero evidentemente pues esto va a ser algo grande, algo que va a pasar por primera vez en mi carrera. Creo que es pues ya el último paso, ¿no? O sea, he sido campeón de España, campeón de Europa, y ahora es ser campeón mundial. Es que ya a las Olimpiadas no puedo ir, pero a esto sí. Entonces voy a ir con todo y con todas las garantías.
Director,
oye, Jaime,
sí.
¿Tú qué crees que va a ser? ¿El MGM de Las Vegas o el César Palas?
Ah, yo no sé. Crees? Es igual. Me da igual el sitio. Lo que quiero que el resultado sea el bueno. Decía Santi, ¿verdad?, que Puello está estudiando mucho a
sí,
Sándor.
Sí, es bueno para el boxeador.
Eso es. Pero que digo que eso es una cosa, Sándor, que ya prácticamente es lo habitual, en el sentido de que hay muy, muy pocas sorpresas, ¿no? En el sentido de lo que estamos hablando, ¿no? De que ya sabes realmente todo. Todo empieza muy bien cuando dices la valoración del adversario, de todo lo que ha logrado, que además en ese combate se da un plus, porque como tú has dicho, es clave. Pero yo creo que, como tú también has comentado, me parece, Santi, director, que a Sándor le llega en el momento ideal, ¿eh?
Exacto, sí.
Ni pronto, ni tarde. Ahora, ¿no te parece, Sándor?
Sí. La verdad que me llega muy bien. Y mi boxeo es un poco como el cerebro, vamos a decir. Que hay mucha gente intrigada porque no ha explotado todo su potencial, ¿sabes? Pues aquí es lo mismo. O sea, mucha gente puede considerar que a lo mejor lo que me han visto hacer es lo único que sé hacer. Y no es así. O sea, tengo mucho arsenal guardado. Y creo que la próxima pelea es un momento ideal para sacarlo a reducir. Así que no sé lo que habrá estudiado, pero va a tener que hincar los codos.
Seguro que sí. Director, ¿nos queda algo que preguntarle a Sándor Martín?
No, hombre, yo creo que además lo que está hablando está claro, demuestra que es una persona con una enorme experiencia en su profesión, que eso es muy importante, ¿no? Entonces, cuando se va a enfrentar a esta pelea, y a la pelea, naturalmente, de su vida, habrá más, probablemente, cuando se dice la pelea de tu vida, pero a lo mejor le quedan 3 o 4 de esas grandes peleas, pero la experiencia va a ser fundamental. Él ya sabe que se enfrenta con un tipo imbatido, con un tipo difícil, complicado, porque, joder, ahí está, no ha perdido nunca. Pero, claro, la experiencia suya sabe que nadie es invencible, ¿no? Y que si él está como está, en el mejor estado de forma, de inteligencia, él ha citado la palabra cerebro, que es clave, ¿no? Pues vamos a ver la pelea. Yo calculo, aunque no lo puede decir todavía, sí, y yo no lo sé, que vamos a irnos como a octubre, noviembre, en Las Vegas, en un lugar maravilloso y con una retransmisión fantástica para prácticamente todo el mundo del boxeo, y que es una de las, para nosotros, para los españoles, es la pelea del año, eso no tiene duda. Aparte, es que por supuesto la de Japón de dentro de unos días también es la pelea del año, pero bueno, hay varias peleas del año.
Tenemos a Jairo en octubre en Japón, claro, en Tokio, claro, y vamos a ver si es en noviembre lo de Sandor. No le vamos a poner en un compromiso a nuestro púgil, y ya se anunciará, pero que sepas que ese día va a estar todo el mundo, los 47 millones empujando por ti, Sandor. Muy orgullosos de lo que has conseguido ya, con más experiencia yo creo que Puello, y eso yo creo que va a ser importante también esa noche en donde se celebre el combate, así que todo nuestro ánimo y toda nuestra fuerza en estas semanas que quedan por delante.
Mañana verás que Rodrigo de Paul saldrá al lado tuyo por si acaso y tal, o sea,
no te desgastes ahí, tú concentrado.
Tú a lo tuyo.
Intentaré mantener un poco la compostura.
Eso.
Nada, muchísimas gracias de verdad por todo el apoyo, se siente muy cercano y me siento muy muy respaldado y querido en estos momentos, que también es algo necesario, y ya digo que voy a dejarme todo en el gimnasio para obtener el título y volver a España con ese cinturón.
Irá bien, Sandor, un abrazo muy grande, gracias por atendernos.
Un abrazo,
Sandor.
Un abrazo.
Sandor Martín, señoras y señores, ese orgullo del boxeo español, el púgil catalán, seguidor del Atleti de Bilbao, y mañana va a hacer el saque de honor en ese partido. Hablando de mañana...
Eso es estupendo, ¿eh? Esa es la idea del Atleti para ellos.
Sí, lo estaba diciendo Jaime, gran iniciativa,
Es que es increíble, ¿no? Que va a hacer el campeonato. Bueno, primero, que es campeón de España, campeón de Europa... que es aspirante oficial, o sea, que no es que digas, no te ha tocado, no, y vas a tener el campeonato del mundo, y encima es un chico de Barcelona, de Nou Barris, y que sea, pues como él le ha gustado, siempre del Athletic y tal, valorando, pues, y que el equipo en este caso, porque muchos pueden ser de un equipo, pero les da igual, y digo, no, pues mira, vas a hacer el saque de honor. Oye, pues al chico le va a dar una moral tremenda, claro.
Hombre, él lo sabrá, y mucha gente en las iba a decir horas, sí, minutos, horas que hemos dedicado tú y yo, Jaime, charlando cuando paseamos y le damos nuestras vueltas sobre esta pelea.
Sí, verdad.
Yo creo es una de las grandes peleas de la historia del boxeo español, sin ninguna duda, porque, no sé, es algo, es un peso tan atractivo, además, también. Sí. No quiero decir con esto que los pesos ligeros no sean importantes, por supuesto que los pesos, pero es una pelea como muy esperada. Y si es como, aunque no lo quieran decir Las Vegas, joder, Las Vegas es el nuevo lugar, es el nuevo paraíso, es el nuevo Hollywood, claro, del boxeo, ¿no? Las Vegas es impresionante, ha sustituido al Garden en Nueva York. No sé, creo que puede tenerlo todos los componentes para ser una pelea excepcional, ¿no?
Sí, para ir abriendo boca, mañana no tenemos un combate de un boxeador español, pero pelea Diego Pacheco contra Zulecki. Este os gusta, ¿no, Jaime?
Me gusta el director, me gusta a mí. Mañana, director, en Dazón, a partir de la 1:30, es una velada muy, muy maja, ¿eh? Es en Carson City. El combate estelar es el de Diego Pacheco, que está invicto en el supermedio con Zulecki, que es un boxeador veterano, que le va a dar mucha guerra, pero es que luego hay unos noqueadores tremendos. Ahí está un mexicano que se llama Eduardo Núñez, que tiene 26 combates y todas ganadas por nocao. No, los 26 de locos. Y luego hay una pelea, por ejemplo, de pesos cruceros grandes, es un inglés, Chibon Clark, que tiene 9 combates, 9 victorias, 7 caos, pero su rival, que es un africano, Apochi, tiene 12 combates con 2 derrotas, pero de las 12 victorias, las 12 por KO.
O sea que...
Es decir...
Para que haya dudas, es la noche del sábado al domingo.
Efectivamente, de la madrugada ya, o sea, a partir de la 1:30...
Ya estamos entrando en el domingo.
Efectivamente. O sea, que hemos visto todo el fútbol de la jornada, hemos escuchado el partidazo...
Y luego a ver tortas.
Y luego a ver...
Bueno, dejadme que os pregunte ya para terminar por lo de Mayweather y Gotti el otro día. Esperábamos un show, show, sobre todo con el tema del árbitro, ¿no?
Sí, el árbitro, una cosa es que se marchó y todo. Pero bueno, lo de Floyd Mayweather, hay que reconocer que es un maestro de la...
de la comunicación.
Sí, del marketing. O sea, escucha, le decía en broma yo a Santi que es una exhibición, pero no veía los palos que le dio.
Sí, sí, le sacudió. Pues,
sí, el otro era bastante más grande, le sacaba como 10 kilos. Yo creo que lo hace por eso. Que primero, porque era nieto del jefe de los Gambino y esas cosas. Y tal. Y luego encima era en México. Pero luego ese detalle enseguida mandó subir al ring a Julio César Chávez. Y estuvo hablando con él y diciendo como que era el número uno y todo esto y tal. Porque claro, Chávez en México es tremendo, fue un campeonísimo.
No, hombre, aparte no va a decir lo de Canelo, porque en el fondo Canelo sabe que le hace la competencia.
No, pero por eso, exacto. Y entonces es que es muy interesante, ¿no? De decir, joder, no, aquí el que vende...
El número uno es Chávez.
Es Julio César Chávez.
Mira, vamos a escuchar lo que pasó.
De ahí fue cuando yo... probé la droga por primera vez. La probé en la fiesta, ¿me entiendes? Cuando ya le gané a Macho Camacho. Pero ese día era tanta la locura, tanta la euforia, ¿me entiendes? Que dije, pues presta para acá, pues cada vez estoy chingando ya, pues. Yo pensé que yo podía, pues, dejarla, ¿me entiendes? Rápidamente, pero no.
Bueno, pues una de las lacras.
Claro, no, deporte, porque él era un campeón, que era de verdad una cosa de locos en México. Sus combates los seguía todo el mundo. Hay una cosa que siempre se lo digo a Gonzalo Miró. Nosotros vimos en España por primera vez, gracias a su madre, a Pilar Miró, a Julio César Chávez contra Chapo Rosario, que se acuerda el director.
Hombre, claro, contra el Chapo Rosario. Menuda pelea. Joder.
Un peleón tremendo. Claro. Y fue la madre de que para descanse de Gonzalo Miró.
A mí me mandaba a ver a Pilar.
Claro, que era colega de
Pilar. Pilar llegó a la televisión y dijo, ¿cómo que está prohibido esto? Vamos a dejarnos ya de prohibir cosas. El boxeo, que lo quiera ver la gente, y si no, que lo vea. Además, creo que es muy tarde, decía ella. Por el horario. Yo le decía que sí. Bueno, pues, y gracias a Pilar, pues volvió el boxeo a la televisión española y volvimos a poner a Tyson, a todos los que...
Claro,
sí, yo siempre os lo digo, que a lo mejor esto ahora está mal visto, pero que yo de niño iba a ver muchos combates, primero en Parque Sur, las veladas que había en Parque Sur, y luego en la cubierta de
pero porque estaba mal visto. Mal visto está un poco lo que reconoció, bueno, Chávez, que es meterse en las drogas, en la delincuencia, en la corrupción. Eso es lo que está mal visto, pero ir al boxeo...
Yo recibí una educación pugilística y no me ha pasado.
El padre de José Luis García le llevaba al Prado y al boxeo. El mío igual. Al Prado no, porque estaba en Bilbao, pero íbamos a ir siempre al boxeo.
No hemos salido mal.
Y no hemos salido ninguno raro.
La semana que viene os dejo ya con Joseba, el viernes, ¿eh?
Bueno,
vuelve ya Joseba. Sí.
Más de afuera, que se ha pegado.
Que os está echando de menos.
Bueno, estuvo muy bien hablando de boxeo en la Olimpiada.
Muy bien, claro que sí.
Ahí con Jaime, estuvieron muy bien.
Claro que sí. Director, muchas gracias por estar un viernes más en Campo del Gas. Un abrazo.
Gracias.
Abrazo.
Jaime, mañana a disfrutar de tu Atlética, a disfrutar de Sandor y esperando que sea esa confirmación oficial, que por lo que ha dicho, yo creo que Sandor está
claro. No puedes, es normal que no puedan decirlo por contrato, pero bueno, lo que hemos dicho en esas fechas y, joder, es un acontecimiento impresionante.
Gracias, Jaime. Un abrazo.
Un abrazo.
El Campo del Gas, aquí en el partidazo del viernes. Señoras, señores, hasta aquí esta edición del partidazo del viernes del 30 de agosto, el día que cerró el mercado de fichajes a las puertas de una nueva jornada de liga con lista de la selección, con sorteo de la Europa League, de la Conference, un montón de cosas que les hemos contado a lo largo del programa. Estuvo Víctor Catalín haciendo que todo sonara a las mil maravillas, además de eligiendo este musicón que ha sonado durante todo el programa, y Carlos Ganga, Sara Pastor, Adrián Lacuesta y Lucas Calvo en la producción. Mañana vuelve el deporte, ya saben, fin de semana de tiempo de juego, 5 partidos el sábado y 5 partidos el domingo. Gracias a todos por estar ahí, que tengan buena noche, hasta mañana.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.